Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo, un día que empezábamos muy temprano con el estreno del Mundial de Fórmula 1 y que nos ha dejado un sabor de boca magnífico. Para ser la primera prueba del Mundial, ha comenzado con sorpresa porque ha ganado Vettel y con un extraordinario quinto puesto para Fernando Alonso. Es verdad que hay un millón de circunstancias que pueden derivar en el resultado de un gran premio, de una carrera de Fórmula 1, y los vamos a analizar detenidamente para saber básicamente qué nos espera para el futuro, qué debemos esperar de este McLaren, de este Fernando Alonso, que tiene los objetivos muy, muy, muy arriba, muy altos, esperando las mejoras que le van a llegar en los próximos grandes premios. Enseguida le escuchamos. Carlos Sainz ha sido décimo, aunque lo ha pasado realmente mal por un problema que enseguida nos lo contará él mismo. Sin fútbol en primera, estamos pendientes de Messi, de su participación en el España-Argentina del martes a las 9:30 p.m. en el Metropolitano. Por lo visto, hoy su concurso es más que factible. Se supone que no para los 90 minutos, pero sí se espera que esté y se convierta en uno de los grandes alicientes de ese partido. La selección ha entrenado esta tarde. Lo íbamos a decir que ha entrenado sin Sergio Ramos, pero dice Miguelito que a lo mejor sí ha estado. ¿Y por qué estamos diciendo que ha estado o que no ha estado? Pues porque ha sido padre por tercera vez. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
La última hora de la selección pasa precisamente por esa circunstancia de Sergio Ramos, ¿no?
Sí, sí, ha sido padre la tarde de hoy de su tercer hijo, familia numerosa. En Domingo de Ramos ha sido padre Sergio Ramos. Su hijo se llama Alejandro y por lo que me cuentan ha tenido tiempo, incluso se nota que el domingo no ha habido mucho tráfico en Madrid, de llegar al entrenamiento, así que con toda la plantilla ha trabajado Julen Lopetegui después de dar prácticamente 24 horas libres a sus jugadores. Ayer, después de regresar de Alemania, tenían entrenamiento de recuperación, tenían noche libre, han llegado hoy a la 1:30, a las 2:45 han comido y a las 7:30 han realizado el entrenamiento de cara a ese segundo amistoso del próximo martes.
Ahora se lo preguntamos a Julen, lo que pasa que me imagino que como casi siempre nos dirá bastante poco, pero ¿tú crees que va a ser un partido con muchos cambios o la entidad del rival va a provocar que juegue el 11 que podríamos denominar ideal?
No es muy amigo el seleccionador, Joseba, tú también le conoces bien, de meter un equipo nuevo entre un partido y otro, ¿eh? Se toma ya muy en serio estos amistosos, además son de enjundia, estamos cada día más cerca del Mundial. Y bueno, pues ya te digo, yo creo que Costa, Saúl, Asensio, vamos a ver si mueve algo la defensa, pero no creo yo que haya ni mucho menos revolución para ese amistoso, que como digo también es de categoría después del brillante empate cosechado el otro día en Düsseldorf.
Oye, por lo que sí hay revoluciones por las entradas para el próximo martes, ¿no? Porque me han preguntado varias personas y la respuesta que he recibido en todos los casos ha sido, no, está todo agotado, está
sí,
ya
sí.
Todo vendido.
Las entradas están todas vendidas ya desde hace unos días, y bueno, incluso también hay expectación por ver el entrenamiento de mañana, que va a ser a las 7:30 en el Wanda Metropolitano. Es necesaria la invitación para asistir a ese entrenamiento. Mañana se van a abrir las taquillas a las 11 para conseguir esas invitaciones, y bueno, pues ya te digo, mucha expectación en torno a este partido. Evidentemente la subcampeona del mundo es Argentina, muchos jugadores conocidos, esperemos que con Leo Messi, así que la gente, evidentemente, Semana Santa y vacaciones, con muchas ganas de ver a la selección en este partido amistoso.
Muy bien, pues enseguida volvemos con Miguelito, pero la verdad es que la pinta del partido es magnífica, ¿eh? En un escenario maravilloso como el Metropolitano, ante un rival ni más ni menos como Argentina y con el estadio hasta la bandera, con un ambiente terrible, así que muy bien, el martes a las 9:30 tenemos una importante cita, por lo tanto, aunque sea amistoso con ese España-Argentina. Mañana ya tendremos amistosos de importancia, algo más que algunos como el Gibraltar 1, Letonia 0, o el Islas Feroe 1, Liechtenstein 0, que se han jugado a lo largo de la tarde-noche de hoy. Hay para todo. Oblak, por cierto, el portero del Atleti, ha dejado la selección de Eslovenia para no forzar y para terminar su recuperación en Madrid, ya se ha trasladado a la capital. Y en la selección de Francia ha hablado Lucas Hernández, el jugador del Atleti que estaba deshojando la margarita. España o Francia, Francia España, España o Francia. Al final ha sido Francia. Y la elección de Francia se ha debido básicamente a esto.
Un momento que el coach me apelle.
En el momento en el que Deschamps me preguntó por mi situación, yo no lo dudé ni un minuto ni 30 segundos. Dije directamente que sí. Y después, con la ayuda de Griezmann, bueno, no tuve que reflexionar. Volví a decir lo mismo. Dije directamente que sí. Cuando digo que España me lo ha dado todo a nivel personal y a nivel futbolístico, es verdad. No lo voy a esconder. Pero eso no quita que mi país sea Francia. Y para mí es un orgullo vestir la camiseta azul.
Así que es un honor vestir la camiseta azul. Estamos hablando de un defensor. Luego, en el tiempo de opinión, les vamos a hablar de otro defensor que supuestamente va a jugar con Francia, pero como no está siendo convocado, vuelve a abrir las puertas para la selección española. Luego lo contamos. En segunda división, el Cádiz-Huesca de mañana. Vaya partido, por cierto, a las 9 de la noche. El Atacita de Plata, en el Ramón de Carranza, va a completar la jornada y nos van a quedar 10 para el final, la recta final, los últimos 10 partidos para el final de la fase regular. Luego llegará el playoff. Partidos jugados hoy: Alcorcón 1, Nastic 0, Zaragoza 0, Sevilla Atlético 1, Barça B 0, Osasuna 2, Tenerife 2, Lorca 0 y Granada 1, Numancia 0. Ha ganado el Granada en el último minuto del partido. Pero la sorpresa, sin duda alguna, se ha producido en la Romareda, donde el Zaragoza, que llevaba 6 victorias consecutivas, ha perdido ante el Sevilla Atlético, el último de la clasificación y ya casi casi desahuciado, porque está muy lejos de la permanencia. Han ganado 0-1 los chavales del Sevilla. Nacho González, el entrenador maño, ha reconocido que los suyos no han estado bien, pero ahora tienen que demostrar su valía.
Lo único que podemos medir es el rendimiento individual y no hemos estado bien. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Y ahora sí que es donde tenemos que demostrar si realmente podemos pelear para estar entre los mejores, ¿no? Yo creo que realmente tenemos que demostrar qué tipo de equipo somos y ahora es la verdad, el momento de la verdad, 10 últimas jornadas, estamos ahí y a ver cómo respondemos después de una derrota como la de hoy, ¿no?
Sí, una derrota sorprendente, ¿eh? No cabe duda, la derrota que ha cosechado hoy el Zaragoza de la Romareda ante el Sevilla Atlético. Y estamos hablando en las últimas semanas, estamos diciendo constantemente que la segunda división es divertidísima y que tiene muchísimos alicientes, pues con jornadas como la de hoy, más todavía. Porque fíjense cómo está la clasificación. Lidera el Rayo con 57. Ayer Sporting 1, Rayo 0. Líder Rayo con 57. Segundo es el Huesca con 57. Los mismos puntos, eso sí, pero con un partido menos, el que juega mañana en Cádiz. El Sporting de Gijón es tercero con 55. Está a dos de los dos líderes. El Cádiz es cuarto con 54, pero con un partido menos. Es decir, si mañana gana el Cádiz al Huesca, habrá triple empate de la cabeza de la segunda división entre el Cádiz, el Huesca y el Rayo Vallecano. Cada uno de ellos con 57, pero tiene que ganar el Cádiz. Pero cuidado, porque el Oviedo tiene 50, es decir, igual que Osasuna. El Zaragoza tiene 49, a uno de Osasuna, y estamos diciendo Osasuna como el equipo que está marcando ahora mismo el playoff y el resto de la clasificación. Y el Valladolid, el Numancia y el Lugo tienen 48, es decir, están a dos de la promoción. Así que las cosas están cada vez más apretadas de cara a las 10 últimas jornadas. Y en la parte baja de la clasificación, los puestos de descenso son para la Leonesa, que está a 3 de la permanencia, el Córdoba, que está a 4, y el Lorca del Sevilla Atlético, que estos sí que están muy lejos de mantenerse en la categoría de plata de nuestro fútbol. Y al margen del fútbol, Fórmula 1, recordamos, Gran Premio de Australia, Vettel, Hamilton y Raikkonen han sido los integrantes del primer podium de la temporada. Fernando Alonso ha sido quinto y lo que te rondaré, Morena, porque las mejoras están a punto de llegar.
Ha sido una buena carrera, ¿no? Como dijimos ayer, creo que tenemos potencial. Ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y, bueno, pues satisfecho. Ha habido muchas luchas, hemos adelantado a los dos Haas con problemas mecánicos que se retiraron. Hemos tenido también nuestra suerte, hemos estado ahí para aprovecharla y bueno, toca mejorar, creo que va a ser un año muy diferente a los tres anteriores y ahora podemos divertirnos en la pista.
Luego lo comentaremos con Carlos Miquel, pero la actuación de los Haas ha sido de esas que no se olvidan, sobre todo por parte de un mecánico que no ha acertado por algún, debe ser algún error en la, o alguna algún pequeño defecto que había en la pistola que aprieta la tuerca, pero en los dos cambios de neumáticos de los Haas se ha fallado en el mismo sitio, en la misma rueda y nada más salir los dos coches, que por cierto iban cuarto y sexto, lo que no dejaba de ser una gran sorpresa, aunque ya venían avisando de su potencial, al menos en este comienzo de temporada, ha supuesto que nada más salir de los boxes hayan tenido que quedar los dos coches fuera de la carrera. Y ha habido una imagen extraordinaria de Romain Grosjean, uno de los pilotos, consolando a uno de los mecánicos que muchos minutos después todavía no se había quitado el casco porque estaba llorando literalmente y porque estaba absolutamente deprimido. Y el gesto del piloto ha sido realmente admirable. Carlos Sainz ha sido décimo, ha puntuado, aunque las ha pasado canutas porque ha ingerido agua en exceso y eso ha estado a punto de jugarle una muy mala pasada.
Hemos tenido un problema con la pompa de agua y durante las primeras 10-15 vueltas el chorro me iba escupiendo agua todo el rato a la cara, iba bebiendo demasiada agua y luego ya cuando salió el safety car ya mucho líquido en el estómago, se me iba moviendo de lado a lado, lo notaba mucho en las curvas y no me encontraba bien. Al final más o menos he podido sobrevivir y he llegado a la meta como he podido.
Y ha dicho Carlos Sainz que en las vueltas que han tenido que dar con el safety car, que por cierto, el virtual safety car, que ha sido clave en el desarrollo del Gran Premio, como cambian las Gs de las fuerzas, no estás acostumbrado a ir tan despacio en un coche que va tan rápido, eso ha estado a punto de provocarle el vómito, perdón por contarlo así, él lo ha dicho así. Y ponerte a vomitar debajo del casco y en un habitáculo tan pequeño, pues no tiene que ser la circunstancia más agradable, ¿verdad? Pero bueno, al final lo ha podido evitar Carlos Sainz. En tenis, Garbiñe y Muguruza ya está en octavos de final del torneo de Miami. Esta noche han pasado Ferrer, Pablo Carreño y Fernando Verdasco. Y como ya les contamos anoche, Rafa Nadal, tras la derrota de Roger Federer, va a recuperar el número uno mundial. Cosas que tiene esta forma tan curiosa de contar la clasificación de la lista de la ATP. En baloncesto hemos tenido Liga Endesa, en el partido estelar Real Madrid 83, Valencia 71, y la única victoria a domicilio de la jornada ha sido la que ha conseguido el Barça en Santiago ante el Obradoiro. Obradoiro 73, Barça 76. Y en ciclismo, la última etapa de la Volta a Cataluña ha sido para Simon Yates, la etapa de Montjuïc, y la vuelta ha sido para el espectacular, casi 38 años, espectacular Alejandro Valverde.
Pues bueno, súper contento, tercera victoria de esta temporada. Bueno, tercera victoria de vuelta, o sea que mejor imposible. Bueno, esto es más que banco de pruebas, esto es una carrera súper importante, es Pro Tour, y aquí no hay pruebas, aquí todo lo que se pueda ganar, ganado está. En el Tour pues vamos con otro rol y nada, de momento estamos bien y es mejor empezar así.
Es que le ha preguntado a Alberto un compañero por si esta es una carrera de preparación para el Tour, fíjate dónde queda el Tour todavía, ¿eh?
Y se ha sorprendido mucho Valverde y le ha comentado que él, en este principio de temporada además, lo que le gusta es ganar carreras y ha corrido tres vueltas por etapas en lo que va de temporada y ha ganado las tres, espectacular, y además se ha colocado hoy como número uno del mundo del ranking UCI World Tour.
Ahora es el número uno del
sí,
mundo.
Sí señor, seguido por Peter Sagan, que hoy ha ganado la Gante de Belga, una clásica belga preciosa también.
De todas formas parece que a Alejandro Valverde, y es normal, se le olvida el número de victorias que está consiguiendo, sí. Porque lo que está haciendo en los últimos años, bueno, la carrera en general de Alejandro Valverde, el murciano, ha sido muy elogiable, pero en los últimos años ya es una cosa de locos.
Lleva 116 victorias con la de hoy, solo en activo tiene más victorias que él, Mark Cavendish y Greipel, el alemán Greipel, que son dos sprinters puros, o sea que brutal lo del murciano.
Pues sigamos disfrutando de Alejandro Valverde, el ciclista de Movistar. Las 11:42, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
A las 12 en punto abrimos el tertulión de los domingos, que hoy también ahí estaría bueno para esos domingos. Estamos en tiempo de juego, la última fase del tiempo de juego. Pero antes nos vamos hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas, concentración de la selección, desde donde nos escucha el seleccionador Julen Lopetegui. Hola Julen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Bien, todo bien, todo en orden.
¿Todavía trabajando a estas horas?
Sí, ahora cuando... Sí, tenemos todavía ahí pendientes cosas que hacer y lógicamente pues el haber dos partidos de este exigente, de este nivel, pues hace que tratemos de aprovechar cada momento de la concentración.
Joder, pero me decía Miguelito, no, es que después de la entrevista todavía tiene reunión con su equipo. Digo, a estas horas de la noche se reúne el cuerpo técnico de la selección.
Sí, están esperando que terminemos, sí.
Joder. ¿Y qué se hace a estas horas?
No, tenemos todavía pendientes algunas cositas que revisar para mañana y estamos un poco pendientes de eso.
Bueno, ¿y ya esta noche ya se decide todo o todavía no?
No, antes, hasta el entrenamiento de mañana esperaremos y a partir del entrenamiento veremos un poco cuál es el paisaje más concreto de todos y de todo y tomaremos las decisiones.
Supongo que la atención estará puesta en el partido del martes, pero no podemos olvidar el de Düsseldorf. ¿Te deja satisfecho ese partido?
Bueno, el partido, la verdad que yo creo que fue bueno por parte nuestra, fue un partido yo creo bien competido, bien jugado, con buena mentalidad, con personalidad, queriendo siempre hacer lo que teníamos plasmado o preparado, y por momentos lo conseguimos, por momentos no, porque teníamos enfrente a la campeona del mundo, un grandísimo equipo, pero yo creo que en líneas generales el equipo estuvo a un buen nivel y fue un partido además yo creo que muy bonito para el espectador.
¿Y qué hay que mejorar? Porque, por ejemplo, una de las cosas que más se critica es la ausencia de ocasiones o de remates. El viernes ya lo comentamos, ¿no? Porque yo personalmente decía, a Alemania le recuerdo un gol, dos paradones de De Gea y un balón al poste. Y a España le recuerdo un gol y dos ocasiones clarísimas de Diego y de Isco.
Estoy hablando de Silva, clarísimo al segundo palo, una jugada de Isco anulada que no era fuera de juego, clarísimo. Dos situaciones de remate al borde del área muy claras en la que se le fue el control. O sea, no fueron tiros, pero sí fueron, yo creo que, situaciones muy claras.
Por eso digo, Julen, que no hay tanto desfase, ¿no?, con respecto a Alemania. Parece que nos fijamos mucho en lo que hace España y al rival ya le damos por supuesto que va a hacer 10 ocasiones.
No, yo creo que quizás lo que, bueno, cada uno tiene su manera de y su estilo, y bueno, quizás el jugador alemán tiene la capacidad de generar ocasiones sin producir tanto juego, ¿no? Tiene esa capacidad también que quizás nosotros no tengamos, pero tenemos otras que ellos también no tienen, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y tratamos de potenciarlas.
Es que es verdad además que la selección no se caracteriza por ser un equipo tremendamente goleador, ni cuando fue campeona del mundo, ¿no?
Bueno, nosotros la verdad que hemos tenido una buena media goleadora hasta ahora y el equipo ha generado fútbol, ocasiones y goles también, ¿no? Al final nuestro objetivo siempre que encaramos un partido es jugar bien, porque queremos generar muchas ocasiones y queremos marcar muchos goles. Ese siempre es el objetivo. Al final a veces lo conseguimos y a veces no, pero bueno, yo creo que no hay que olvidar que enfrente teníamos a un equipo extraordinario, al igual que vamos a tenerlo el martes, porque hablamos del campeón y subcampeón del mundo, muchísimas veces campeones del mundo. Bueno, en definitiva yo creo que dos equipos extraordinarios que nos van a obligar a dar nuestra mejor versión en ambos, ¿no?
En el gol tiene incidencia directa evidentemente el 9. Rodrigo jugó el viernes, hizo un gran partido, marcó un gol, más madera, porque yo le me imagino que ahí se juntan la satisfacción y la duda, supongo, de ¿qué hago? ¿A quién llevo? ¿Lo tenemos claro ya o no?
Bueno, veremos, ¿no? Todavía faltan 2 meses de competición, falta mucho tiempo. Al final las decisiones de la lista las tomaremos en mayo y ahora tenemos que tomar otras decisiones y centrarnos en preparar el partido el martes y poco más. No, ahora mismo la lista nos ocupa cero, ¿no?
Ya, es que yo, por ejemplo, leo a compañeros que dicen, Lopetegui tiene 20 jugadores decididos, Lopetegui tiene 18, tiene 21. ¿Cuántos tiene?
Bueno, sabes más que yo.
¿Pero tienes un número fijo aunque no nos lo digas o no?
No. Hay jugadores evidentemente que si no todo va normal van a estar evidentemente, pero insisto, hay que ser prudentes, queda muchísimo tiempo, no cerrar ninguna puerta, porque no toca todavía, la cerraremos cuando toque cerrarla, que es en mayo, y ahí lógicamente daremos nuestra opinión privada y públicamente, claro.
¿Y qué incidencia van a tener las próximas 6 semanas de temporada en la elección de los jugadores?
Bueno, pues en algún caso la tendrán, seguro, claro. Ahora pasarán cosas. El fútbol pasa cosas permanentemente. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo eso, lo que pase, ¿no? Y tomaremos las decisiones otra vez en mayo. Yo sé que genera mucha expectación la lista y todo eso, pero ahora mismo, de verdad, nosotros no estamos para nada preocupados con la lista. Estamos preocupados con aprovechar esta ventana competitiva, que nos queda todavía un partido, el último partido antes de esa lista y de ese mundial. Y bueno, pues trataremos de aprovecharlo.
El que seguro que está preocupado es Morata. Y dijiste claramente que si está bien y hace un buen final de temporada, irá al mundial. Si no está bien o si no termina bien, ¿corre el peligro de no ir?
Bueno, como veremos, como todos los jugadores tendrán su momento y sus opciones, y Álvaro la tendrá también. Luego dependerá, no vamos a adelantar ningún acontecimiento. Veremos las decisiones, las tomaremos en mayo. Entonces no cerramos ninguna puerta, y menos a jugadores que han venido como Álvaro, que han venido siempre con nosotros, y bueno, procederemos a analizar la situación de cada jugador y en su conjunto lo que conviene realmente a la selección en mayo.
Oye, Julen, sin querer criticar a Zidane, porque además es verdad que el mejor partido del Madrid fue en el Parque de los Príncipes y él no jugó, y fue un partidazo para los blancos, pero ¿no te resulta difícil de entender que Isco no juegue en un equipo, sea el Madrid o sea el que sea?
Yo no puedo ni debo analizar lo que otros equipos hagan, los entrenadores que lógicamente tomarán las decisiones que sean consideren mejores para sus equipos, y además en este caso pues Zizou ha hecho realmente 3 temporadas extraordinarias en el Real Madrid. Yo lo único que sí trato de hacer lógicamente es asumir mi responsabilidad como seleccionado español, y ahí sí que entendemos que Isco es un jugador muy importante para nosotros y bueno, tratamos de aprovecharlo cuando lo tenemos con nosotros, pero poco más. Yo soy entrenador de la selección, no de ningún equipo.
¿Y temes que se te pueda deprimir si no juega?
Bueno, yo veremos, ¿no? yo yo prefiero ser optimista y creo que Isco va a tener minutos en el Real Madrid, estoy convencido, y también tiene toda nuestra confianza y pensar en positivo, no en negativo.
Te hago un par y le dejo que pregunte a Miguelito. Dejando a un lado España, ¿tu favorita para ganar el Mundial quién es?
No pierdo mucha energía pensando quién es el favorito. Eso quizás os gusta más a vosotros, pero nosotros los entrenadores sabemos que la condición de favorito no vale para nada. Lo que vale realmente es lo que tú vas a hacer en el campo, y te la tienes que ganar cada partido ante cualquier rival, ante cada rival. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Lo demás irá viniendo, bueno, pues porque uno haga bien las cosas, pero nada más.
El martes Argentina, y más tratándose más de un amistoso, que juegue Messi, ¿no?
Bueno, que jueguen, eso es una decisión de San Paolo y ahí no tengo nada.
No, digo por los problemas físicos, no por los tácticos.
No sé exactamente, tampoco nos ocupa mucho, porque no está en nuestra línea de actuación. Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros, en prepararnos bien, juegue Messi. Argentina es una selección extraordinaria, un equipo lleno de buenos futbolistas, que creo que además ha dado un paso adelante definitivamente con la llegada de San Paoli a muchísimos niveles, y se nota además, y bueno, nos obligará a hacer un gran partido. Luego, a partir de ahí, lo que haga la selección argentina ya no depende de nosotros.
Y eso quiere decir que el partido ante Argentina se prepara al margen de si juega Messi o no. No se diferencia si juega o no.
Bueno, realmente no le estamos preparando entre que si juega Messi de una manera o ni si lo juega. No, seguro que no.
Y si fuera un partido de mundial, si no jugara, mejor, ¿no? Me imagino.
No, tampoco. Jugara y pasara, y no, ya veremos. Cuando lleguen los momentos, ya tomaremos las decisiones pertinentes, pero siempre poniendo el foco en nosotros. No somos un equipo que, de verdad, con todo el respeto absoluto a equipos extraordinarios, como en su caso Alemania, ahora Argentina, tratamos de intentar potenciar lo que somos como equipo y como jugadores, y ahí nos centramos.
A mí me parece muy bien. Miguelito.
¿Qué tal, Julen? Bueno, supongo que esta tarde en el entrenamiento a puertas cerradas se ensaya con el equipo que juegue el martes. ¿Muchos cambios para este segundo partido?
Bueno, no hemos ensayado con el equipo que va a jugar el martes, porque todavía no lo tenemos decidido. O sea, que hemos hecho cosas, evidentemente, que entendemos son interesantes para el partido, pero todavía no tenemos definido el 11.
¿Muchos cambios?
No lo sé. Ya veremos. Pero
que tiene reunión ahora, Miguelito.
¿Le ha dado tiempo a Sergio Ramos a entrenar, que ha sido padre esta tarde?
Sí, ha llegado a entrenar. La verdad que ha estado todo el día con su mujer, ha ido todo fantásticamente bien, afortunadamente, y luego, pues, además le ha dado tiempo a llegar al entrenamiento y a entrenar con nosotros.
Y la última, aunque dices que no tienes la lista todavía definida, aunque no vas a dar muy pocas pistas, ¿7 defensas y 3 delanteros?
No lo sé. Dependerá. Hay muchas variables y muchas variantes posibles, y cuando llegue el momento las decidiremos y además las haremos públicas, no os preocupéis.
Julen, tú no sabes el mes y medio, 2 meses que le esperan a Miguelito con su lista, con su libreta, dale para arriba, dale para abajo.
Normal, es normal.
Yo te digo que va a trabajar más en la lista que vosotros.
Y las porras que hacemos entre nosotros.
Y las porras
también.
Que hacemos entre
lógico,
nosotros.
Es lógico y normal, que se genera una expectativa, es normal, pero bueno, nosotros cuando llegue el momento se sabrá.
Julen, te mandamos un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo, hasta pronto, adiós. Julen Lopetegui, el seleccionador nacional. Miguelito, mañana entrenamiento otra vez y el martes partido, ¿no?
Sí, mañana entrenamiento otra vez en el Wanda, es el último ya antes del partido. Bueno, habrá otro el mismo martes por la mañana. Le gusta al seleccionador trabajar también con sus futbolistas el día de partido. No nos han dicho todavía qué futbolistas van a comparecer junto al seleccionador, que va a hablar a las 7 en el estadio del Atlético de Madrid. Yo supongo que uno de ellos será Andrés Iniesta, el segundo capitán de la selección. Le tocó a Ramos antes de Alemania y vamos a ver cuántos cambios se introduce, ¿no? No ha querido decirnos, como es habitual, nada, pero yo imagino que Diego Costa va a ser el delantero, que Asensio podría ocupar el lugar de Silva y a lo mejor Saúl, el mediocentro del Atlético de Madrid, también ocupar plaza en el centro del campo. No vamos a ver si alterna alguno de los laterales, pero yo creo que la columna vertebral del equipo se va a mantener, a excepción de Diego Costa, que yo creo que sí va a ser titular en su estadio, el del Atlético de Madrid, ante Argentina el próximo martes.
Sorprendido me hallo viendo a Sergio Ramos, porque la foto que ha publicado en Twitter con su nuevo crío, Alejandro, has dicho que se llamaba, o que se llama, y con Pilar Rubio, el reloj marcaba a las 7:05 y estaba en el paritorio, y a las 7:30 estaba entrenando.
Es tremendo, ¿eh? Pues no había mucho tráfico en Madrid. Habrá ido rápido, pero no sé. Igual se ha incorporado con algunos minutos de retraso al entrenamiento, pero vamos, simplemente viendo el reloj y sabiendo que el entrenamiento empezaba a las 7:30, habrá volado.
Joder, qué cosas.
Supongo que Alejandro se habrá quedado con su madre, que no habrá ido a Las Rozas.
Hombre, Lama decía el otro día, ¿no?
Que estaba todo controlado, ¿no?
Sí, que estaba todo controlado y si tenía que ir con el niño con unas horas al Metropolitano a jugar el partido y que le sumara el 151, entonces no cabe duda que iría. Adiós, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego. Te digo, mami linda, vente
para acá. Alberto Arozola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Creo que tengo a la afición nazarí de uñas, ¿no?
Sí, sí, porque al parecer te has debido olvidar a la Granada. Ya
no,
llegado...
no me he olvidado. Es que he dicho, están los tres primeros así y luego he puesto Osasuna como ya el límite de los equipos que están en la fase de ascenso. Y entonces, pues no he hablado, por ejemplo, ni del Sporting ni del Granada. Líder Rayo 57, segundo Huesca 57, un partido menos. Tercero Sporting 55, cuarto Cádiz 54, pero un partido menos. Quinto Granada 52 y sexto Osasuna con 50. Determinará si la temporada el Rayo y el Huesca ascenderían de forma directa y el Sporting, el Cádiz, el Granada y Osasuna jugarían la fase de ascenso.
Bueno, dicho queda.
Y yo a ver si les voy a amargar yo la Semana Santa a los aficionados de Granada. Estaría bueno.
Y dicho esto, Joseba, te cuento que una
con
noche
Puri,
más...
mira cómo mira Puri. Una granadina ilustre que tenemos aquí.
Te cuento que una noche más estamos pendientes de todo lo que dicen nuestros oyentes en nuestro WhatsApp, que es el 637230010. Y como todos los sábados y los domingos, hoy tuiteamos desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y ya hemos recibido bastantes comentarios sobre la charla que hemos mantenido con el seleccionador Julen Lopetegui. Dice Javi que como Julen no lleve a Morata al Mundial, sería un error terrible. Es de largo el mejor 9 de nuestro país y encima siente la camiseta, no como otros. Sobre Isco, dice un oyente que en la selección se ve su mejor versión porque tiene una persona que confía en él. Lo que le ha hecho Zidane me parece una auténtica canallada. Comenta otro que no le gusta el optimismo que se respira en torno a la selección. El batacazo contra Italia en la última Eurocopa debería hacernos reflexionar. Prudencia. Y por último, sobre la victoria de Valverde en la Volta a Cataluña, nos dice Santi que ojalá algún día este país se dé cuenta de que don Alejandro Valverde es uno de los más grandes deportistas que ha dado nuestro país.
Hombre, yo creo que nos damos cuenta, ¿eh? Y lo estamos disfrutando muchísimo. A la gente a la que le gusta el ciclismo.
Pero ya sabes que aquí en España somos muy de Tour de Francia, Tour y Tour.
Sí, sí. Sí, no le hacemos demasiado caso a las clásicas, por ejemplo, a las carreras de una semana, pero mira, esta semana no, la próxima es la Vuelta al País Vasco también, que es otra de las citas importantísimas para el aficionado al ciclismo y al aficionado al deporte. Enseguida abrimos el tiempo de opinión, el tertulión de los domingos y como cada uno lleva un seleccionador dentro, pues que si Morata sí, que si Morata no, que este que está haciendo Zidane con Isco, el exceso de optimismo, hombre, tampoco creo yo que haya exceso de optimismo, hay que ir con carácter optimista, eso es evidente, ¿no? Porque mimbres hay. Pero tampoco creo que sea desmedido. Enseguida analizamos todo ello en el tertulión del Tiempo de Juego, la COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones de
españoles. Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.592, serie 51.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Quieres estrenar coche hoy mismo? Yamóvil. La mayor exposición de automóviles sin salir de Madrid. Yamóvil. Más de 7.000 metros en el centro de Madrid junto al Metro de Delicias. Yamóvil. Centenares de coches a la vista y a unos precios increíbles. No verás nada igual. Compra y estrena tu coche hoy solo en Yamóvil.
Colegio Villalcor. Es bilingüe en inglés y además enseña francés y chino.
Es innovador, me ofrece atención personalizada con estimulación temprana, natación, metodologías activas, emprendimiento. Tiene las mejores instalaciones, residencia y centro deportivo. ¿Qué más puedo pedir?
Ahora, además, subvenciona la segunda etapa de infantil y el curso que viene primero y segundo de primaria. Abierto el plazo de matriculación. Infórmate en el 91 665 8066 o en villalcor.com.
Cada día son más las familias que confían en Cuideo para cuidar una persona mayor. Cuideo es la empresa especialista de servicio de cuidadores a domicilio para mayores. Un servicio flexible y económico que podéis contratar desde una hora hasta todo el día. Os ayudaremos a encontrar al profesional que se adapte a vosotros. Cuideo.com. Cuidamos grandes personas.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Ahora, en Aurgi, tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático E-Link 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis, todo incluido. Aurgi.
Siempre más barato.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias, abrimos ya el tertulión de los domingos, hoy con Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Has perdido el teléfono?
¿Por qué?
Dos veces te llamé para felicitarte el día de tu santo.
No tengo ninguna llamada tuya.
Sí, del gallo quisiera el canto y del burro el instrumento, ¿me entiendes? Para el día de su santo, y usted no contesta.
Pues no tenía... No, bueno, debes pues, de tener mal el teléfono porque no...
No, sí, tengo el de Lopetegui.
De verdad que no tenía yo pues, ninguna llamada de Tomás.
Feliz día de San José. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Un placer. Adiós. Mañana hablamos.
Vergonzoso.
Roberto Balomarola, Robert.
¿Qué tal? Muy
buenas noches. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy...
¿Qué tienes sueño, Emilio?
No, ¿por qué?
Ah, no, porque vas a entrar así como un poco como vagina.
Ah, no. Ah, estupendo. Vale, fantástico. Vale, parezco el ingeniero de Fernando Alonso.
Ah, sí, mira, eso es verdad. Le ha tenido que levantar el ánimo, ¿eh? Al comienzo de la... Por eso lo dices, ¿verdad?
Sí.
Porque le ha dicho, oye, que esto pinta mejor y pintaba mejor, ¿eh? De lo que pensaba el ingeniero. José Joaquín Bertonsola, Broti.
Hola, buenas noches.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas.
Y Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buenas noches. ¿En qué habéis invertido el tiempo que dedicáis a ver fútbol de primera cuando no lo hay?
Pues fútbol de segunda.
Claro. ¿Todos habéis visto fútbol de segunda? Me extraña.
Un poco.
Yo he preferido ver NBA.
No en esas cantidades siderales de cuando juegan los de primera división, pero algo hemos visto, hombre.
Yo también, y yo juego un partido con mis nietos que naturalmente he perdido. Por tanto, he estado entre eso y lo otro.
Yo he visto hasta pádel.
¿Ah, sí?
Pádel.
Es bonito el pádel, joder.
Bueno, es que hoy había un gran torneo en Badalona.
Ya lo creo.
Pero el pádel lo ponen por la mañana, ¿no? Por la mañana
sí,
temprano.
Sí, bueno, sí. Ya, pero como he visto la Fórmula 1, pues he enlazado.
Ah, vale. Broti, ¿tú has visto NBA?
Yo he visto NBA, he visto ACB, y he visto también un poquito de pádel en televisión, en gol. Bueno, he visto algunas cosas, sí. El fútbol de segunda con el partido de ayer ya me quedé suficientemente calmado, ¿no?
¿Con el Sporting Rayo?
Sí.
Es el que vi yo, sí.
Yo también lo vi.
Partidazo.
Estuvo bien, sí. Y mañana tenemos otro partido de cuidado, ¿eh?
Sí.
El Cádiz-Huesca.
Ese es tremendo.
Ese es tremendo.
Yo ya estaba bien, sí. A Granada-Numancia también.
También, sí, que ha ganado el Granada.
Lo que pasa es que nada de esto será lo que suceda dentro de 9 jornadas, ¿no? Es decir, porque esto puede cambiar de una manera radical.
Pero tiene mucho que ver, ¿eh?
Hombre, yo te digo que para mí la segunda es la competición seguramente de las más reñidas de Europa, ¿eh? Pero digo, y muy por encima de muchos campeonatos que se tienen, por grandes campeonatos, por emoción, por calidad de juego, hay mucho nivel en segunda.
Y es que el además, gol... a medida que pasan las jornadas, la cosa está cada vez más igualada.
Hombre, el gol del Granada en el último minuto,
sí.
le puede haber un ascenso. La cornada que le ha pegado el Sevilla Atleti al Zaragoza, fíjate tú. Es que claro, dice Broti que es verdad que hay que dar la 10 jornada esa de Luis Aragonés, ¿no? Pero que todo eso suma y resta, ¿eh?
Sí, señor.
Y luego playoff, ¿eh?
Y luego sí. Español al que le toque, claro.
Sí, Tomás, pero sí que es verdad que en función de cómo lleguen, que los vamos viendo, hay equipos que ves que van en línea ascendente, otros sí. que les está costando un poquito más. Eso es importante, ¿eh?
Para... Claro, por eso sí, te digo.
Pero lo bueno es que hay sorpresa. Pasa... O sea, venía el Zaragoza a ganar 5 partidos seguidos y el Sevilla Athletic, que está muy abajo, sí, le gana en la Romareda. El Granada venía de derrotas consecutivas y gana el Numancia, que venía en fase ascendente. Eso es lo bueno que tiene la competición, que cualquiera le mete mano a cualquiera.
Si veis los datos, si veis los datos de hoy, es muy sorprendente, porque hay 2 empates a 0, hay 5 victorias por 1-0. O sea, no hay grandes resultados, ¿no? No hay una superioridad por parte de alguien en estos momentos, ¿no? Porque cambia, porque tensiona mucho a los jugadores.
Sí, pero de lo que comentamos es que probablemente luego en el playoff haya cosas que cambien radicalmente para bien y para mal.
Sí.
por parte de equipos que los ves favoritos y luego ocurre lo que ocurre, y por equipos que han estado en toda esta fase ahí columpiándose, enganchados, haciendo la goma, que al final se han metido y mira, y en el playoff triunfan, ¿no?
Es que hay dos casos.
Otra competición, el playoff. Claro, ya tienes que jugar hasta de otra manera.
¿No? Es que hay dos casos únicos. Primera, en la superioridad del Levante del año pasado es lo raro. Eso pasa una vez cada mucho tiempo.
Fíjate cómo estaba el Huesca hace 5 jornadas.
Claro, ¿verdad? Y luego el ascenso del Córdoba, que era el séptimo.
Hay una momento. Cosa, hay una
en cosa. En Las Palmas, vaya partido 13, aquel.
A 13 puntos de la salvación sí. estaba el Córdoba y está a 3 ahora.
Y cuando subió, acuérdate, cuando subió, sube el último de los que se clasificaron.
Sí, sí, el último día.
Y mete el gol aquel en Las Palmas cuando estaba todo el
mundo. Con la invasión de campo aquella, sí. En Varsovia creo que los pilló.
Hay una cosa que es común en esta división. Pero además es común a presidentes, entrenadores, jugadores, tal, que es el término, uff, esto es muy largo, uy, esto puede cambiar mucho, y en esta división es en lo único que se cumple de verdad. O sea, es decir, Zidane también decía, esto es muy largo y me dará tiempo y aún tal, pero en la segunda división sí que es verdad que cuando los entrenadores y los jugadores dicen, sí, estamos muy bien, pero esto es muy largo, eso es que la segunda división se hace eterna en ese sentido.
Oye, recordamos que si gana mañana el Cádiz al Huesca, que tiene que ganar evidentemente, se produciría un triple empate en la cabeza de la segunda división, 3 brutal. Equipos con 57 puntos, el Rayo, el Huesca y el Cádiz.
Y si fuéramos fríos en el análisis, que a veces cuesta porque queda mucho todavía.
Bueno, pero esta ejemplo, noche con Joseba es más fácil.
Vale. Gracias. Pero yo creo que el Cádiz,
ahora, por ejemplo, llamará al suegro de Juan más rápido, sí.
Yo creo que el Cádiz, por ejemplo, tiene un dato que es muy importante, ¿no? El Cádiz es un equipo con una diferencia de goles encajados tan importante con respecto al resto, que yo creo que eso le hace ser muy fuerte, ¿no? Es decir, porque solo ha encajado 18 y el resto de los que está arriba están con 35, 28, 27, sí, 34.
Es importante 27. Que tenga tan pocos goles.
Claro, es muy importante.
Hay que aguantar eso hasta el final también, ¿eh?
No, ¿eh? Y el Huesca mismo, que tú dices, ha recuperado jugadores, se ha tirado un mes con medio equipo titular en la enfermería. Si eso es otro factor, como llegues ahí en lesiones, en tarjetas y demás, ¿no?
Y para mí también...
Le vuelve Melero, que yo me parece que está siendo, si no es
el mejor jugador de la categoría.
¿Cómo? El mejor de la categoría. Sí. Entonces, claro, es que eso en esas jornadas no te puedes perder ahí, ¿no?
Y en lo que coincidiremos todos es que hay muy poco patada a seguir, ¿eh? Muy poco, ¿eh? O sea, es decir, se ven grandes partidos porque los equipos juegan a fútbol, ¿no?
Oye, fíjate, y luego suben a primera y mira cómo están, ¿eh? Uh-huh. Los que subieron el año pasado, mira cómo están esta temporada en primera división. ¿Te ha gustado la Fórmula 1, Emilio?
Me ha aburrido bastante porque el problema sigue siendo un tema de escasez, digamos, de adelantamientos, y además también el problema añadido de este circuito, que al ser semiurbano o urbano del todo, pues es realmente muy complicado. Pero bueno, ha estado emocionante hasta el final, y sobre todo, bueno, ahí la sonrisa de Fernando Alonso pues ha estado bonita, aunque no hay que olvidar que acababa a 28 segundos del ganador, que eso es muchísimo, claro.
Bueno, pero en su caso es una mejora sustancial.
Sí, evidentemente que sí, ha estado por delante de coches que son muy superiores de momento al suyo. Pero
de todas formas, cuando hablamos de esto, ayer por la noche, pues eso que estás haciendo, Zapiri, y de repente me quedé en Movistar en la Fórmula 1 y estaban poniendo un gran premio del año 93. el 93 creo que era, sí. Y era una carrera que dominaba Ayrton Senna. Y a falta de 20 vueltas iba Ayrton Senna de líder, el segundo clasificado iba a 24 segundos,
yeah.
El sexto clasificado iba a una vuelta, o sea sí, que entre sí, el primero sí. y el sexto ya había una vuelta de diferencia. Sí, sí. Ahora que hablamos mucho sí. de las diferencias, ¿no? Dice, joder, es que parece sí, que es sí. imposible. Pues hace 20 años o 30 años, cuando la Fórmula 1 tenía aquellos grandes nombres que luego han pasado a la historia como Ayrton Senna, era mucho más aburrida todavía de lo que es ahora.
Sí, pero bueno, pero ten en cuenta que hoy solo ha habido un adelantamiento y se ha producido en los boxes, o sea, en el cambio de ruedas, que ha sido el de Vettel, Emilio, de Vettel con Hamilton.
A mí, conmigo se cabreaba mucho un amigo mío porque decía, digo, la Fórmula 1 es sensacional porque gana siempre el que mejor para.
Sí, no, es que hoy ha sido así, precisamente.
Bueno, hoy y muchos días.
Hoy muchos días.
La estrategia es vital, hombre.
Bueno, hoy también ha venido determinada, luego lo hablaremos con Carlos Miquel, por una circunstancia puntual que ha sido un safety car de estos virtuales, que claro. Si no hubiera salido, la carrera hubiera sido completamente diferente.
¿Pero con cuánto entendéis? Safety car, unas palabras...
Y además
curiosamente... Virtual, ¿eh?
Y además, además, curiosamente, después de todo este despliegue y todo esto y tal, pues... Ha habido un ingeniero español que ha hecho ganar a Vettel, que era de Ferrari, que ha subido al podio.
Iñaki Ruiz, creo que se llama. Iñaki Ruiz, sí, es un técnico madrileño, sí. Exacto. David, ¿tú qué has visto?
Pues yo de todo un poco. Yo, el fútbol, lo que más he visto de niños y de preferente, de aquí de la zona Valencia.
¿Partido?
Atzaneta la Alcudia.
¿Y quién juega ahí?
Nada. Amigos. Es un pueblo de un amigo mío y me he ido con él a ver el partido. Qué van bien. Líderes y pelean por intentar subir. El Atzaneta, que es un pueblo muy pequeño, pues intentan subir a...
Magnífico.
A tercera división, con el esfuerzo pues de ellos, ¿no? Económico de ellos. Vale. Y entonces, alguna vez voy.
Es un fútbol... ¿Y hemos ganado o cómo va?
¿Perdón?
¿Hemos ganado o qué?
No, 1-1. Pero van líderes en su grupo y eso, vamos, el año pasado pues...
¿Y estos también tienen playoff o suben directo?
Estos no, esto es peor porque no sube ninguno directo.
Ya.
Estos solo se benefician, si el primero de grupo tiene los cruces contra el tercero de otro grupo.
Joder, me lo lío, macho.
Pero no. Así todo tienen dos cruces, creo. De hecho, el año pasado cayeron en la última y fue con el Villarreal C, que este año tiene el Villarreal C en tercera división.
Uh-huh. Es un fútbol magnífico.
Joder, qué cosas, oye. Sí. La selección, hemos pasado revista con Julen, que es una persona muy cautelosa y tranquila donde las haya.
Cabal.
Va a ser difícil pillar en una renuncia y sacarle titulares, pero a vosotros sí que hay que sacároslos. Y en vuestro particular escalafón o en vuestra particular clasificación, ¿en qué puesto está la selección española ahora mismo de cara al Mundial?
Yo, finalista.
O sea, entre el 1 y el 2.
Están los favoritos, hombre. Brasil. Yo veo a Bélgica favorito, España es favorita, yo le veo de favorito, pero esto, si lo que
Alemania,
estamos hablando
Argentina,
de... Lo que estamos,
por eso digo
que estamos hablando ahora
colocáis a España, 2, 3, 4...
De la segunda división también vale para las selecciones, de ver cómo llegan al Mundial, cómo exprimirán a los jugadores, los clubes en la fase final de los campeonatos respectivos, la Champions... Pero está en los entre el 1 y el 5 cualquier posición.
En el puñado bueno está.
Claro.
Eso seguro. Luego ya depende de un montón de factores, pero está. A mí el otro día que vayas a Alemania, a su casa, casa de los campeones del mundo, y que juegues con esa personalidad, más allá de que a uno les parece un baño, a otro no, a mí no me pareció un baño. Creo que tiramos y nos tiraron y hubo buen fútbol un poco a cucharadas, no fue continuo, pero me parece que solo el carácter y las ganas de ir a Alemania a jugar así, me parece que dice mucho en favor de la selección. Y luego, como siempre, es que vemos un abanico muy grande de la cantidad de cosas que puede hacer este equipo, jugar al estilo nuestro, jugar de otra manera, el 9, el sin 9, en fin, me parece que todo eso es beneficioso, además que Julen lo está manejando muy bien.
Yo, Roberto, sobre esto que estás diciendo, yo sí que creo una cosa, cuando veo a todas las selecciones por separado jugar, sí que creo que somos la única selección con con un estilo de juego muy claro, muy determinado, que todos los partidos muestra un nivel medio-alto. Ves Alemania o ves Brasil, que se basa más en las individualidades, ¿no? Y les ves que sí, claro, son buenos y tienen días muy buenos. Y el otro día juegan contra España y ves que es una selección potente. Pero después ves otro partido y no te parece que tengan... que sean tan superiores. No sé, yo sí, yo pondría a mí, ahora mismo, viéndolo por separado, sí, el número uno pondría a España. Sí, es verdad que después en un mundial tienes un cruce complicado, una mala tarde, no sé qué, y te vas a casa. A
mí, yo como creo en cosas esotéricas, no voy a discutir nada de lo que hay. Pero, por ejemplo, llega la Champions y yo pienso, oiga, el Barça y el Madrid posiblemente están por encima de los demás, pero va a haber una quinta Champions española. Uy, es que me parece consecutiva, me parece tan difícil. Y luego pienso, ¿el fútbol le va a negar a Messi un mundial? Porque claro, sí, estáis hablando, es indudable, ¿no? España, como primera serie, España, Brasil, Alemania, tal. Y dices, oiga, ¿y estos tíos en un torneo de un mes, si este chico llega bien, le va a negar el fútbol eso?
Ya, pero
entonces
Tomás,
pienso en, muchas veces en cosas que dices, se escapan de lo meramente eso, futbolístico, ¿no? Porque tú dices, oiga, ¿va a ganar otro equipo español a Champions?
Sí.
Joder, que sería una cosa en las cinco Copas de Europa del Madrid de Di Stéfano.
Ya, eso,
cinco
eso,
seguidas, ¿no?
Eso que tú dices es verdad, pero yo creo que en
¿es este una caso, duda o no es una duda?
Sí, evidentemente. En este caso, y también vale para la Champions, pero en este caso en concreto, por ejemplo, de esta selección que estamos hablando, yo creo que hay algunos factores que hacen que tengas confianza en ella, ¿no? O sea, por un lado ves un seleccionador muy sensato. Bueno, yo a mí me hubiera, como a ti, me hubiera gustado cuestionar esa posibilidad de que Sergi Roberto no vaya a la selección, pero bueno, eso es un... Exacto, eso es una bala que tengo ahí, pero que no sirve para
tenemos,
nada.
Tenemos.
Pero, la sensación de que están los mejores, la sensación de que tenemos muy buenos futbolistas, la sensación de que podemos jugar de varias maneras, la sensación, sobre todo, de que compite muy bien esta selección, la sensación de que, y volvemos, por ejemplo, a lo que comentamos la otra noche de Piqué con Ramos y con el WhatsApp de todos ellos y tal y cual, de que hay muy buen rollo, la sensación de que tienen muchas ganas. Yo creo que eso, en una competición de un mes, en una preparación de un mundial, yo creo que eso cuenta mucho. También es verdad que estas mismas ideas o esta misma reflexión se puede hacer, probablemente la hará un periodista de Argentina, un periodista de Brasil, un periodista de Alemania, un periodista de Bélgica, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dice Miguel de Bélgica. Tú miras Bélgica y dices, caray, tú, estos tíos tienen unos futbolistas impresionantes, pero claro, luego resulta que eso no funciona como equipo, ¿no? No funciona como selección. Y sin embargo, yo creo que la nuestra actual vuelve a ser un equipo temido en ese sentido. Sobre todo para mí, la competitividad y la calidad de los
ahora, el cruce, por ejemplo, yo veo ayer a Colombia y pienso, Ave María, Colombia, al que le toque Colombia en cuartos, por ejemplo, en octavos. Es que te puede mandar a casa.
La remontada de los franceses.
¿Cómo? Tú ves al Falcao, si está Falcao.
Es que juegan bien al fútbol estos.
Coño, juegan muy bien al fútbol. Entonces, dígame, en un momento que va a haber, lo primero es de cachondeo. Al momento que vas a un club y tú dices, oiga, Colombia-Alemania, Colombia-España. Colombia te puede poner en casa, pero que no te has enterado. Yo creo que va a ser un mundial brutal.
Bueno, eso Tomás pasa en la Champions, ¿eh? También, la Champions también, siempre cuando aquí especialmente Manolo Lama y casi todo el mundo coincidimos en que es mucho más fácil ganar la Champions que ganar la Liga, en cierta manera piensas que como tengas suerte en los cruces, estás ahí.
De todas maneras, vamos muy rápido con la selección española, ¿eh?
Bueno, está bien, hombre.
Yo creo que, bueno, vender ilusión siempre es bueno, ¿no? Es decir,
bueno, pero es que hay muchos motivos para vender ilusión.
No, sí, no, hombre, no, pero, básicamente, o sea, eso, ¿no? Ya, pero que vamos a ser un poco más realistas. La situación es que tienes una fase de grupos inicial que tienes que ponerte en primera posición, porque si no se te complican luego las cosas, ¿no? A mí me da la impresión de que una cosa es estos amistosos, que no van a ningún lado, porque además si pierdes no pasa nada, y otra cosa es cuando tienes que ganar, porque tienes que pasar.
Sí, hombre, pero una cosa es el aroma, haces el tufillo.
No, hombre, pero si haces todos los amistosos contra Kazajistán, ¿me entiendes? Pues bueno, puede ser que te animes mucho, pero no te sirve de mucho.
Ya, pero es que es mucho más fácil jugar contra Alemania que contra Kazajistán.
Pero el tufillo Brotón, ¿no te parece que es un buen tufillo?
¿Tú crees que es más fácil jugar contra Alemania que contra Argentina?
Eso es muy relativo, ¿eh?
Yo creo que sí, y os explico por qué, por mi teoría, ¿no? Porque son equipos que dejan jugar. Es decir, son equipos que en esta fase están dejando jugar, los otros no, los otros se encierran.
Pues yo, si fuera jugador de la selección, si fuera un partido determinante, casi que preferiría jugar con Kazajistán que con Alemania. Ya sé que me esperarían los 11 atrás y bueno, ya encontraríamos el resquicio en algún momento para ganarles. Pero
estoy hablando de la fase de grupos, no estoy hablando de
eliminatorios. Pero yo creo que le ha echado mucho valor Julen, eligiendo a esos dos rivales,
precisamente eso, como test de estrés para toda la selección.
Eso forma parte de la sabiduría de López.
Sí, sí, y me parece que lo mejor que ha hecho es mezclar muy bien a la generación mejor del fútbol español con su generación sub-21 campeona. Y luego, a mí, lo que me hace que España esté entre las cuatro favoritas por encima de todos es que sus jugadores son muy ganadores. Por lo que decía Tomás, o sea, hay muchos de ellos que han ganado las Champions en los últimos años, que han ganado Europa League. O sea, son jugadores acostumbrados a ganar. Y eso luego se nota en competición. O sea, cuando decimos, joder, Madrid juega contra el PSG y vemos, joder, con los jugadores que tiene el PSG, que le va a ganar la eliminatoria. Sí, y luego se impone esos jugadores que saben,
han pasado por ahí, claro. Sí,
sí, lo han jugado mil veces ese partido. Sí,
además, cuanto más buenos son los rivales y si más confianza transmites a tus jugadores y a los que ven,
te coja un Alemania en condiciones y te dé un Beteneito también.
Es absurdo.
Pero es que si te mete un Beteneito, te bajan de la nube.
Por eso,
a ellos.
Que ha parecido valiente, Jules. Sí, vamos a Alemania y vamos a jugarles a este tío.
Pero visto lo cual, y a espera del martes, sería absurdo no ser optimistas. Optimistas. Claro, oiga, claro, después pasa lo que tiene que pasar.
Están jugando todos contra todos los buenos.
Sí, muy bien.
No solo es que lo haya elegido Julen, que me parece como buen criterio, pero que estamos jugando todos contra todos los buenos al final.
Ya, pero Joaquín, pero no todo el mundo está consiguiendo los resultados de España.
No, y Alemania y Argentina, chaval.
Francia,
yo creo que en esta fase los resultados no son importantes.
Bueno, pero mira.
Las sensaciones que transmiten las selecciones tú las ves. Hay selecciones muy irregulares, pero tú ves a España cada partido que afronta, sea contra el rival que sea. Tiene una misma línea, ¿eh?
Y hoy domingo, los franceses tienen que estar más dudosos que nosotros.
Ya, pero bueno, por sensaciones, por ejemplo, Diego Costa a mí me dejó unas sensaciones muy tristes en el partido frente a Alemania. Me dejó unas sensaciones muy tristes. Si hablamos de sensaciones, podemos hablar de mil sensaciones. Sin embargo, Rodrigo me dejó una sensación sensacional.
Eso no son sensaciones, hablamos de la realidad. Después podemos analizar individualmente cada jugador y de hecho está el debate en la calle de cuál debe ser el delantero.
Pero José Joaquín, por ejemplo, lo bueno que tiene esta selección es que tú o todos, por ejemplo, hoy coincidimos o podríamos coincidir en que Diego Costa nos provoca dudas y Rodrigo no, pero tenemos un seleccionador que probablemente, si tiene que meter a Rodrigo, meterá a Rodrigo.
Sí, claro.
¿Vale? Eso a veces no te pasaba. Todo el mundo creía. Diego Costa ya tiene la camiseta, ya la tiene ganada.
Lo mejor de esta selección, para mi punto de vista, yo también comenté el primer día que a mí me parecía que Sergio Roberto tenía que estar, pero respeto absolutamente la decisión, es que cualquiera de nosotros podemos hacer ahora 5 alineaciones distintas o 6, cada uno. Y todas. Sí. Están en condiciones de ganar el Mundial.
Efectivamente.
No, pero que haremos 5. Haremos alineaciones las que quieras y 8 o 9 son los mismos.
Sí.
Sí, claro. Bueno, es que para Julen hay un núcleo duro de jugadores.
Para todos no.
O sea, para él hay un núcleo duro de jugadores que independientemente de cómo estén en sus clubes, estoy pensando, por ejemplo, en Isco,
y para ti, van
a estar en el Mundial. Seguro, y hay otros que se lo van a tener que ganar esos últimos 3 meses.
Pero es verdad lo del núcleo duro porque, por ejemplo, en la portería ahora os voy a preguntar, porque el viernes tuvimos este debate y Tomás, por ejemplo, decía que lo de Kepa él le seduce muchísimo y no existe una unanimidad total con respecto a De Gea.
Yo lo que dije,
que haya polémica tampoco.
Yo lo que dije y sigo diciendo, que a mí pone a De Gea, firmo debajo. Ahora, el vasco me parece cojonudo y a mí me parece que en estos 2 meses... es un debate sano, no es un portero indiscutible y un segundo de relleno. El tal Kepa es extraordinario.
Pero una de las conclusiones, por decir un término que tratándose de nosotros puede ser más o menos frío, pero una de las conclusiones de esta tertulia es que todo el equipo, toda la selección ha jugado ese partido mil veces. Entonces, esos partidos que va a jugar. Entonces, yo creo que lo que ha llegado a jugar De Gea no lo ha jugado Kepa.
Sí, eso es verdad.
Y en ese sentido, yo creo. No digo a la hora de elegir. Yo creo que en ese sentido, De Gea está en un sitio y ha jugado unas competiciones y está jugando unos partidos donde se demuestra tener, yo creo, más cuajo, más experiencia
Puede ser un añadido, pero te digo que a mí pone a Kepa y me quedo tan tranquilo.
Sí, eso sí, Tomás, pero lo normal es que Kepa espere
Bueno, hombre,
puede su momento ser. Como De Gea lo ha esperado con otros porteros.
Me parece muy bien, muy oportuno, y es el portero del futuro. Pero si el día de Portugal sale Kepa, a mí no se me cae el cigarrillo.
No, a nadie, a ninguno de nosotros. Pues forma parte de las cinco alineaciones que decía Miguel, sí, que no nos equivocaríamos.
Así como hay otros que
vamos a debatir sobre De Gea cuando De Gea todavía...
No debatimos, estamos haciendo una charla.
No, pero es en el portero titular de España.
Pero es verdad una cosa, es que somos muy cainitas para eso.
Por favor.
Y ahora, el otro día yo he escuchado comentarios, es que De Gea, sí, debajo de los tres palos, vale, muy bien, pero, joder, le cuesta mucho salir.
Ya
estamos buscando los efectivos. Es que no sale.
Oye, yo por mi parte, no, a mí me pones el primero, el disparadero que yo dije el viernes, yo no tengo ninguna duda con De Gea, que si sale, que si no sale, que puede ser verdad o que no. Yo digo que no es un problema de De Gea, es el valor del otro. O sea, es así, o sea, a mí te repito por enésima vez, pone a De Gea, firmo debajo. Ahora bien, el otro muchacho me parece extraordinario, entonces aquí no hay ningún cainismo de nada, sí, es una charla de amigos de bar.
No, el cainismo me refería cuando ya empezamos a sacarle los defectos a De Gea. No, porque si es un portero estático, no le, que no, no sale de ahí abajo, que se queda mucho.
No le saco defectos, yo tengo que el otro es muy bueno.
Yo creo que lo tiene. ¿Vale? Ahora, para mí, portero titular, De Gea. Ese defecto del que estamos hablando, creo que lo tiene. Me parece que es un portero que tiene esa pequeña tala. Debajo de los palos, un milagrero, vamos, una garantía. Fantástico. Sí,
un casillo.
Pero esa otra cosilla.
Parece que tenga, tres manos.
Entonces, ahora, de cualquier forma, lo que está diciendo Tomás es que el Madrid debería de haberlo fichado.
No. Lo que pasa es que no has estado en los últimos capítulos de Tomás. Tomás ya dijo el viernes que Florentino se va a gastar este año 480 millones en dos fichajes, que son los 400 de Neymar y los 80 de Kepa.
Vamos, a mí
que
a
no
mí,
ha querido gastarse 20 para gastarse 80 en
Barcelona. Escúchame, a mí que teniendo a Ter Stegen no le ficha el Barcelona, me parece razonabilísimo porque ya se fue Bravo, que era otro portero colosal. Yo que pienso que Navas es un tipo denostado. Porque, entre otras cosas, ha ganado dos Copas de Europa con la gorra el solo.
Casi nada.
Y a mí me parece que tiene que ser que sigue siendo el portero del Madrid. Pero, a 22 años, y viendo lo que yo veo en San Mamés, si el Madrid lo ficha, ¿qué par de cachondeo?
Efectivamente.
Pues, nada más, lo digo nada más.
Y lo ha tenido ahí.
Oye, y pienso que le doy la razón a Zidane, de decir que yo voy a hacer un invento en el mes de enero con un portero que mire la situación que viene por más...
Toda la razón.
Tengo al Navas, yo sigo con Navas. Ole, Zidane. Ahora... visto el futuro, la edad de uno y de otro, a mí el Kepa me parece, joder, el portero que viene, vamos, pero con la gorra.
Pues te voy a decir una cosa, Tomás. Kepa no está en la lista de los tres porteros que tiene encima de la mesa el Real Madrid.
Pues estupendo. Oiga, lamentablemente para el Madrid no soy yo su presidente.
Hombre, es que si lo... Hombre, ya no. Sería ridículo que lo tuviera ahora en la lista. No, cuando lo has tenido en tu casa dicho, mira, vuélvete para Bilbao, sería ridículo que entrara ahora en la lista, ¿no?
¿Cómo? No, porque mi entrenador...
Está
no
en la quiso. Misma situación que los otros tres.
Mi entrenador no lo quiso en su momento y lo quiere ahora. A mí me pareció una gran pérdida, te lo digo de verdad.
Sí, para cuando, pero estamos hablando de dos meses de diferencia. Hace dos meses no lo querías y ahora sí lo vas a querer.
Sí, hombre, porque no lo quiso en aquel momento y yo estoy con Zidane. A mí no me pareció ninguna locura.
Yo creo que llegara en aquel momento.
En ese momento, el verde.
No, no es que no quisiera.
El merde que provocaba eso. El merde que provocaba eso.
Os recuerdo que estaba lesionado. Que no volvió a jugar hasta el mes de marzo, prácticamente. Por tanto, a mí no me parece un mal asunto. Oiga, eso te cuesta 60 millones más, pues otra torre en el centro del Bernabéu.
Por cierto, hemos dejado De Gea la portería. La línea defensiva es la que creo que menos dudas provoca. Sí. Carvajal, Ramos, Piqué y Jordi Alba. En el centro del campo se puede dar por seguros a Busquets, Iniesta, si está bien físicamente, Silva e Isco. Y a partir de ahí os lo dejo.
Sí, no, hombre, y cuerpos de ventaja Coque o Thiago. Para mí, sobre los demás centrocampistas, muy buenos, y en función de los partidos yo creo que va a mover, porque Julen eso lo tiene claro, o sea, que depende del partido, pues te puedes...
Saúl, puedes
querer jugar por fuera, y ahí pues tienes...
El dibujo,
sí, pero ya estamos entrando en
nombres que... ¿El dibujo será siempre 4-4-2?
Pues en función del rival, yo te digo que normalmente que... sí, va a ser 4-4-2, pero... Pero
puede que no.
Puede ser 4-1-4-1.
No, lo digo porque como el otro día se pasó 2 horas y media hablando con el entrenador que juega con 3 defensas, pues
igual. Bueno, Pablo Machín.
Bueno, primero porque hay muchos equipos que juegan con 3 defensas, y luego porque yo pienso que Julen, en un futuro, viendo la posibilidad que algunos centrales, especialmente Piqué, que ya lo ha anunciado, se retira de la selección,
no descarta que pueda ser una manera de jugar bueno, para
y que,
España.
Y que tiene esos laterales excelentes, claro, para jugar ese sistema.
Además.
De todas maneras, estos números que habláis son números muy raros, ¿no? Los que dais, porque normalmente los equipos nunca atacan, y yo me apoyo en David y en, bueno, y también en ti, bueno, en la mayoría de los que estáis aquí, que sabéis mucho de fútbol, no es lo mismo cuando atacan que cuando defienden, ¿eh? O sea, un 4-4-2 no es lo mismo cuando defiendes. No, no,
hombre, es que, Broti, si tú oyes a un entrenador hablar, te va a decir que a lo largo de un partido puede utilizar 18 esquemas diferentes.
Ya, pero muchas veces, sí, muchas veces, es decir, el 4-1-4-1, es decir, en defensa es 4-2-4-2.
Ya, pero digamos que son posiciones de partida, la ficha esa que pones en el periódico, el campito ese.
Sí.
Eso es un poco lo que estamos hablando. Luego te colocas atrás. Mira cómo presionaban el otro día, hasta cuatro tíos.
Es que cuando hablamos de la calidad de los futbolistas que tiene la selección española, es precisamente para eso, para una vez en el campo poder jugar incluso de varias maneras.
Por cierto, ahora que habéis hablado de la defensa de 4 o de la defensa de 3, y lo digo ahora, no os olvidemos del nombre de Emerick Laporte para la selección española, porque bueno, todo parece indicar que no va a ir al Mundial, a no ser que Deschamps cambie radicalmente de opinión, no se lo va a llevar al Mundial. Y como no se vaya a este Mundial y Piqué confirme que se marcha de la selección después del Mundial de Rusia, la federación ha vuelto a poner el objetivo en el central ahora mismo en el Manchester City.
Pero como diría Julen Lopetegui, ¿el muchacho es seleccionable?
Ahora mismo sí.
Este sí tiene los papeles.
Sí.
Joseba, vale. Yo creo que tenemos que ser conscientes de si no va con Francia, es un grandísimo jugador para el futuro. Aparte de central y lo que tiene una cosa muy buena, que es un central zurdo.
Sí, correcto.
Y con una experiencia fuera de común.
Y con una salida a balón también muy buena para asociarse en esta selección. Yo creo que lo haría de maravilla.
Y lo digo porque la selección, o sea, la federación ya está al tanto de ese asunto. Como en la convocatoria definitiva de San, que parece que no, porque ha preferido incluso llevar a Lucas que llevar a Laporte. No esté el jugador ahora mismo del City, va a volver a ser objetivo de la
selección. Los centrales franceses son un Titi Baran.
Bueno, a ver.
Los dos titulares,
a ver,
¿no?
Joseba, eso va a ser así, pero va a ser así por parte del futbolista también, no solo por parte de la federación.
Hombre, por supuesto.
O sea, lo digo porque
la federación, si eso, la federación lo que ha hecho ha sido sondear y es la respuesta que ha recibido.
No, lo digo porque si eso es así, si Deschamps no lo selecciona, quiero decir, el primero que se moverá será Laporte. O sea que no tendrá que hacer mucho esfuerzo la federación.
Sí. Pero supongo, bueno, volviendo a lo nuestro, yo creo que solo hay una duda, que es el 9. Los otros 10 están claros.
Vaya duda, ¿eh?
El 9
es buena esa, ¿eh?
Nada más. Los otros 10, yo creo que los habéis dado.
Ahora mismo, el tema del 9, te lo digo en serio, tenemos duda porque queremos tenerla.
Sí,
por rendimiento durante la temporada con su equipo y por rendimiento con la selección, el titular ahora mismo tendría que ser Rodrigo.
Yo pienso igual.
No tengo,
25 de marzo del 2018 es Rodrigo.
Sí, no tengo la menor duda, y en la transmisión del otro día, el primero que dije yo, el niño ese me gusta y ese niño va, venda, ahora. Ahí está abierto eso. No es Villa en su momento. O Torres. ¿No? O sea, entonces dices, a ver,
yo creo que
en cuanto a
el tipo, perdona, de 9, si el ariete clásico que pues lo representan, no, pero tiene, Costa
tiene,
o Morata,
tiene
o uno
dos
de estos de los pequeños.
Es que tiene
yo
los
apostaría,
dos.
Creo que es que nos va mejor el modelo Rodrigo, Iago Aspas, ese tipo de.
Más asociado.
Y el acompañante.
Entre otras cosas, porque los otros no terminan de rendir en
el segundo. ¿Y el acompañante quién es?
Diego Costa.
O Silva.
¿Cómo? ¿En qué quedamos?
Pero el acompañante en el 11, dice.
Ah, no, el acompañante Silva, con Rodrigo.
Yo creo que
Rodrigo,
en la
Isco
lista,
y Silva.
No, yo creo que es Busquets, Iniesta, Coque, Silva, Isco y el 9, claro, Rodrigo.
Pues
Rodrigo.
Esto es lo que se vio el
vale.
Otro.
O sea, que el acompañante de Rodrigo sale del centro del campo.
Claro,
sí, eso es lo que
claro.
Decir.
De eso no tengo dudas.
Sí, lo vimos en Alemania en el primer tiempo.
Sí. Vale, perfecto.
Esos cinco que te digo yo.
Sí, muy los bien. Pequeños, el esto de
los pequeños.
Que bueno, así hemos sido campeones. Pero...
Sí, por eso. Sí, claro. Sí.
Pero el debate del 9 va a estar bien, ¿eh? Porque yo creo que Julen no va a llevar a los 4 que estamos todos pensando. Y dejar uno de ellos fuera...
Pues mira, a lo mejor se cae Aspas.
Yo creo que es el que tiene más boletos para cárcel.
Yo creo que va a depender de los
y
tres últimos.
Y no es porque se lo merezca, ni mucho menos.
Vete a saber.
Yo
a
creo
ver,
que va a depender de los claro, tres últimos
ver,
meses
cómo
de competición.
Morata, si Morata sigue
a ver,
cómo jugar,
nos quedan seis semanas de competición.
Bueno,
pues
voy a decir semana, una barbaridad. Si Rodrigo o Aspas estuvieran en otro equipo,
no,
seguramente
no vale
ni una
ese
duda.
Discurso. No vale ese
sí,
discurso.
Sí,
no,
sí
no, de
vale.
Verdad que no. De verdad que no.
Para
mí no,
para
mí no.
Para mí sí, hombre, para mí sí.
David, ese discurso que tú haces es estupendo y yo te lo compro, pero ese discurso,
es una opinión personal mía.
Vale, pero esa opinión yo te la comparto, pero esa opinión tiene un problema, David, tiene un problema. Que si de algo dependiera eso, ya no estaría en la selección. Y lo ha llamado.
Vamos a ver.
Esa duda que tú tienes o esa firmeza que tú tienes, a mí me parece muy defendible. Pero si ahora está y es titular ante Alemania, eso significa que
no hay duda.
Vamos a ver. Lo llama. No estoy de acuerdo contigo, David. Te voy a razonar desde mi punto de vista porque lo llama primero porque es un delantero de su confianza y lo ha sido en categorías inferiores, especialmente en la sub-21.
Lo
conoce muy bien y sabe cómo juega. Luego está haciendo un temporadón, pero hay otros delanteros que están haciendo un temporadón y que juegan en otro tipo de equipos y que podrían decir, te voy a decir Gerard Moreno, te voy a decir Portu, jugador que está haciendo la temporada de su vida o una de ellas. Sí. Y nadie se pone, es que no van a la selección porque juegan en el
español. David, quiere diferenciar entre la perspectiva del seleccionador y la perspectiva, por ejemplo, de la prensa. Que si Rodrigo si Portu estuviera en el Madrid o en el Barça.
No, yo no estoy diciendo eso. No, yo me refiero a que Iago Aspas, tengo claro que si lo lleva al seleccionador es porque confía en sus cualidades. Pero creo que a nivel de debate,
claro,
habría poco debate si Iago Aspas estuviera en un Barcelona, en un Real Madrid.
Porque el foco sería mucho mayor.
Porque una gran temporada y a día de hoy, para mí, y es opinión personal, creo que tanto Iago Aspas como Rodrigo han demostrado o están mejor, porque además están disfrutando de más minutos que Morata y Diego Costa.
Yo ahora mismo no les bajo de la lista a ninguno de esos dos, a ninguno. Vale, yo ahora mismo, lamentablemente, el que se me caería sería Morata.
Pero es que, ¿dónde está la justicia y la justicia? Vitolo, que ha sido determinante en la primera fase, la primera etapa de la fase de clasificación.
Pero aquí es un tema de justicia, es que solo caben 20.
Bueno,
¿qué es esto de la justicia, Elías? Es decir, en el fútbol no hay justicia. Bueno, en el fútbol hay gente que está bien y hay gente que está mal.
Perdona, hay gente que forma parte de un núcleo duro y va, como es el caso de Isco está siendo poco protagonista en Madrid y sin embargo es pieza trascendental, vital, para
tiene razón, porque tenemos que entender que el seleccionador que es quien hace la lista,
pues claro,
pues no tiene los mismos parámetros para todos porque hay algunos que jueguen o no jueguen en su equipo. Él tiene un 100% de confianza en ellos.
Correcto, pues ahí creo que Rodrigo está entre esos.
Porque Isco es una pieza que le encaja perfectamente.
Pues yo creo que Rodrigo está entre esos.
A Julen. Y seguramente a Zidane no le encaja porque tiene otras piezas que no puede seleccionar.
Otra plantilla. Otra manera de entender.
Pero yo creo que es que Rodrigo está entre esos.
Ya, pero es que Rodrigo tiene elementos suficientes como para ser titular. Ahora, mi pregunta era para hacerla ahora, ¿no? Es decir, ¿quién va a jugar frente a Argentina con el 9?
No, yo creo que Costa.
Pues probablemente pues Costa.
Pues ya está.
No, está haciendo pruebas.
Pero eso es por las pruebas que hay, por reparto.
¿Por las pruebas o porque juega en el Wanda?
No, porque el otro jugó una hora y larga.
Pues a lo mejor influye también, puede ser, pero no creo. Pero a mí lo que me preocupa...
Que todo esto es folclore, hombre.
No, hombre, no es folclore, tampoco es folclore. Evidentemente aquí lo que importa es quién va a jugar contra Portugal el día...
Claro.
Esa es la madre del cordero. Yo, José Joaquín, con lo que se está jugando Lopetegui, no creo que sea folclore.
No, para nada.
Pero vamos, ¿qué más le da a Lopetegui el resultado del España-Argentina? De verdad. A Lopetegui lo que le importa es el resultado del España-Portugal.
Joder, pero si te va bien con el España-Argentina, mejor que si te va mal, ¿no?
Pero si cuando juegas con el España-Argentina...
Pero si le va mal, ya estaremos nosotros aquí para recordarles dos meses que le ha ido mal con Argentina.
Pero es que además, José Joaquín, no digas eso, porque ¿qué más nos da a nosotros la tertulia de hoy que la tertulia de otro domingo?
Pues en efectivo...
Aquí estamos, haciendo una tertulia cojonuda y mejor que nunca.
No, eso es así porque hace un tiempo nadie se planteaba...
Y no es la oficial.
Pero lo normal mañana...
No, es la oficial porque el equipo que juega es el oficial.
Joseba no ha abierto diciendo el tramo más influyente de no sé qué.
Pero a ver, mañana sale Odriozola.
Como la presenta Juanma, ¿no dice? El tramo más influyente
de la radio española y mundial. Pero a ver una cosa, si mañana juega Odriozola y no juega Carvajal, a mí me parecería
pero tranquilísimamente normal.
Normal.
Y si sale Costa.
Y si jugara Sergi y Roberto, más normal.
Bueno,
todavía.
Eso o mi tía, porque no, uno no está.
Tu tía no, estamos hablando del que tenemos que defender.
No está mi tía, ni está mi tía, ni está Sergi Roberto. Pero quiero decirte que si sale Costa, viendo el Rodrigo que hemos visto, el central el otro día, una hora y pico, pues al igual cambia los papeles. Como te digo con Odriozola y Carvajal y otros, normal. Coño, son dos partidos de entrenamiento.
Pero es que además, Tomás, en la inteligencia de Lopetegui te lleva a poner a Rodrigo contra Alemania y a Costa contra Argentina.
Y hay muchos más factores que también intervienen aquí. Está claro, son dos amistosos, claro, que él va a sacar conclusiones, claro. No va a hacer el 11 titular porque ya ha llegado al partido Portugal, pero es verdad que sí que también mirará los minutos que lleva cada uno en su liga, en su equipo. Hay muchos factores.
Se ha ido Silva.
Yo se va muchos mensajes sobre España, sobre qué jugadores deben ir al torneo y sobre nuestras opciones en el Mundial. Como por ejemplo Jaime, que dice que nos recuerda que solo hemos ganado un Mundial en toda la historia. Favoritos son Alemania o Brasil. Nosotros, despacito y buena letra. Dice un oyente, Julen, hazme caso, por favor. Morata, Rodrigo, Diego Costa y a campeonar, Mister. Otro comenta, señores, ya estamos ganando el Mundial de Rusia, somos el país del mundo que más Mundiales ha ganado antes de jugarlos. Otro dice que Lopetegui ha conseguido lo imposible, que Del Bosque pareciera un tío alegre y que daba noticias. Sobre el partido ante Argentina, nos dice un oyente que Messi es el mejor del mundo, gane o no gane el Mundial, y además lo es de largo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y sobre la jornada que hemos vivido en segunda hoy, un par de mensajes, dice un oyente que la segunda es la mejor competición de Europa en el balance calidad-emoción, salvo para los que somos de la cultural, que es todo sufrimiento. Y por último, nos dice Jano que felicidades al Real Oviedo por su 92 aniversario. Esperemos que sea el año del ascenso. Y es que hoy, día 26 de marzo, cumple años el Oviedo.
Hala, pues felicidades para el Oviedo y para todos los aficionados del Oviedo.
Hasta los mensajes son distintos.
Sí, ¿verdad?
Es otro tono.
De todas formas, ahora seguimos, pero existe cierto, por no decir bastante, prejuicio con el asunto ese de la condición de favorito, que no pasa nada, que favoritos claro, hay varios, que luego va a ganar solo uno, pero que aunque vayas de favorito que vayas a ganar, pero es evidente que
no significa puedes... nada claro. Más es una condición con la que te presentas a jugar.
Además,
¿no?
Hay una cosa que es estupenda, que es, resulta que todo el mundo mundial pondría a España entre las 4 o 5 primeras. Y nosotros no podemos hacerlo.
Y luego te vas igual a la primera a la calle. Bueno, sí, pues claro, puedes ir, pues pero eso la condición de favorito
no
la
sería la primera vez.
Por eso, oye, no. Un segundito.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés, 20% de descuento en una selección de televisores Samsung de 2017.
Además, financiación fácil, entrega gratuita a domicilio y seguro de 3 meses gratis.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Pepe me ha regalado flores.
¿En serio? ¿Qué detallista?
Sí, claro, pero es que yo no le pedí flores en una cena, sino que me llevase a cenar a Flores de Alcachofa.
Ay, el otro día estuve con unas amigas comiendo en su terraza y me encantó. ¡Qué mono es! Comida española y cositas de Latinoamérica.
Es nuevo, ¿no?
Sí, lo último en Madrid y se come.
Flores de Alcachofa, del Pimiento Verde, Castellana 40, Madrid.
Querida Húmeda, han sido más de 5 años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, humedades. Bienvenido a Murprotec. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec.
Nueva temporada de conciertos 2017-2018 de la Fundación Excelentia en el Auditorio Nacional.
12 magníficos conciertos que no te puedes perder.
Compra ya tu abono de la serie Grandes Clásicos en el 91-457-4061 y en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
A las 12:43, hora menos en Canarias, abrimos la segunda parte del tramo de radio deportiva más influyente de España. ¿Es así?
¿Ves?
Así es, así es.
¿Ves? Ya
bueno,
está.
Ya está dicho. Luego ya otra cosa es que sea lo más influyente de la
radio deportiva
en España.
Efectivamente.
Eso
es así. Eso es así.
David Lomana, estamos muy pendientes de si va a jugar Messi el próximo martes o no. Tú que has estado hoy pendiente de la selección argentina en Valdebebas, ¿qué nos dices?
Pues que parece que sí, porque se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Se ha hecho de rogar un poco, ha salido más tarde que el resto de la selección argentina, pero ha entrenado bien, ha estado tranquilo, no mucha latán, un poco a su bola. Ha hablado con Mascherano alguna broma respecto al entrenamiento que había en el campo de al lado de la sub-20. Y bueno, los periodistas argentinos decían que nunca habían visto tanta prensa para ver un entrenamiento de la selección. Había mucha expectación, se ha parado el mundo un poco. Cuando ha salido Messi a calentar, ya lo ha dicho él, que arrastra molestias en el aductor y en los isquios, pero bueno, parece que unos minutos va a tener. En Argentina hablan del once titular y le colocan. Haría un poco revolución San Paoli respecto a lo que puso en el Etihad. Solo repetiría Higuaín, Otamendi y Lo Celso, pero incluyen a Messi. No está Di María, no está el Kun, que no han viajado a Madrid. Se han quedado entrenando aparte Lanchini y Paredes, que fueron titulares el otro día, pero que arrastran molestias. Y mañana no vamos a poder ver a Messi porque entrenan a puertas cerradas, como dicen ellos. Y a las 6 en el Wanda Metropolitano habla San Paolo y no hablará ningún jugador.
Para estímulo en este caso de Tomás Guas, ¿se le veía bien integrado a Leo Messi en Valdebebas? Te lo estoy preguntando a ti, David.
David.
Me lo dices a mí.
Claro, sí, que sí, tú eres el que has estado allí.
Pues, hombre, se la ha visto a gusto. Igual no estaba un poco como
¿a gusto?
Como un pez fuera de la pecera, bueno, pero...
Pero se la ha visto suelto, ¿no?
Sí, era...
Pero
igual no era posible. El césped...
Pero, ¿era su hábitat natural o no?
Como en casa, como
ya
en casa.
Sabes, ¿no? Ya sabes, Joseba.
¡Ha nacido!
Era difícil encontrar una foto con el escudo y con Messi, que salieran las dos cosas.
¿Ah, sí?
Era difícil.
Anda, ya sabes, Joseba, que el día que piso... la ciudad deportiva del Manchester City, en Manchester City publicó en Twitter que era Leo, ¿te gusta?
Mira.
O sea que...
Oye, pero me parece curioso lo que ha dicho David, que era curioso encontrar un encuadre en el que se viera la figura de Messi y el escudo del Madrid. Hasta esos detalles se cuidan. Pues puede que se cuiden, lo que es evidente.
Sería una locura. Vamos.
Lo que es evidente es que Argentina ha paseado por las dos ciudades de fútbol que quisieran tener a Messi, y no lo tienen. O sea que son Manchester City y Real Madrid.
Pero es del Barça.
Qué mala suerte.
Pero a estas alturas ya esto es.
Efectivamente.
Qué debate.
Messi se equivocó en su momento y bueno, no ha ido mal. Pero bueno, ahí está.
Papá Messi se equivocó como papá Neymar.
Igual si se pasa por la sala de trofeos.
Papá Messi le dijo en su día a un amigo común que cuando yo dije que Messi en el Madrid tendría 8 Copas de Europa, tenía razón. Pero bueno, no ha ido mal, chico, joder, es extraordinario. Pero no acertó, en fin, sigamos.
El fútbol no es todo ganar.
Es verdad, es la felicidad, el cariño, es magnífico.
El mar, Castelldefels,
¿cómo se llama?
En Argentina te roban, por una bicicleta y te matan.
Ahí está, Bobelito, el guitarreo, es una cosa extraordinaria. ¿Cómo se llama el sitio ese de Castelldefels que van todos esto? ¿Cómo se llama el sitio? Que no me acuerdo.
No sé, pero será un bar.
Sí, un bar. Es un bar.
No, es una pizzería, es una pizzería.
No, pero uno que hay en la playa que llevan los de antes, hombre. De toda la vida, no me sale el nombre. Eso en Madrid no hay.
Los nombres de toda la vida de San Cugat. Sí. Si no es el Castelldefels, es mejor que no, digamos.
Normal.
Por contraponer.
¡Un error!
He leído los datos de Cristiano con la selección portuguesa y son de una locura, Entre los goles que ha marcado y la incidencia directa que ha tenido en las asistencias, el 51% de los goles desde que él juega tiene la vitola de Cristiano.
Ya,
y se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia de las selecciones.
Tiene Puskas a 8-9.
No, a Puskas le tiene a 3. 84 Puskas, 81 Cristiano y el líder es el iraní Ali Daei, que tiene 109.
Creí que Puskas tiene 89. Hombre, también decimos una cosa, cuando decimos que si el Mundial Messi tal y cual, hombre, un Mundial a Cristiano también lo merece. Aparte que este ha ganado la Eurocopa, que el otro no ha ganado la Copa América, claro, esas cosas de la vida, ¿no? Pero cuando decimos, ¿sabes? También hay que pensar que Portugal, a lo mejor los dioses, poner a este hombre campeón del mundo, claro, es mucho, es menos selección, evidentemente.
Pues sí.
¿Qué hicimos? Otro aspirante.
Otro favorito.
Tal y como están los dos, que se ve que tienen, vamos, lo vienen haciendo desde hace un montón de tiempo, influencia clara en sus equipos, pues España tiene un problema contra Portugal en el primer partido.
No obstante, claro.
Si el problema se llama Cristiano Ronaldo. Como usted, como está ahora, pues pues va a ser un rival muy complicado.
Sí, enfrente tiene a Piqué y a Ramos, sí, ¿eh? No, es bonito
pero,
ver eso.
Pero
¿eh?
Es que no, está pero, hecho no, un animal.
Pero no van a jugar como Alemania, ¿eh? No pero... van a jugar como Alemania. Juegan cerraditos,
sí,
juegan
sí,
para y atrás, para correr son brutales, ¿eh? Que David te puede hablar de Guedes corriendo, cómo va para arriba y con Cristiano.
Pero querías que es que está hecho un animal ahora mismo, el portugués.
Sí, sí. Pues,
ahora yo creo que
bien acompañado ahí.
Es lo que estábamos hablando. A lo mejor a Portugal nadie la ve como favorita, aunque esté Cristiano, pero te cruzas con ellos y te pueden eliminar.
Es un problema.
Vamos, ahora también tengo una cosa, yo creo que Dios no permita que Cristiano sea fuera campeón del mundo, porque si lo es, habrían desmayo e incluso entierros. Yo creo que no lo puede ser esto, no. Cristiano campeón del mundo, habría sales, no habría sales para tanta gente que necesitaría que caiga en semifinales.
Siempre provoca cierto morbo preguntar a jugadores como Xavi Hernández por sus favoritos y sus preferencias para el Mundial. Ha sido su presentación como embajador del Mundial 2022 en Qatar y ha dicho lo siguiente.
Argentina, obviously, with Messi is one of
obviamente, Argentina con Messi es una de las favoritas para ganar el Mundial de Rusia.
Also Germany, Brasil,
también Alemania, Brasil con Neymar, España. Espero que España pueda ganar de nuevo el Mundial. Pero hay muchos favoritos para ganar esta competición.
Competition.
Esa es la quiniela que hace Xavi Hernández. Gareth Bale, por su parte, que está concentrado con la selección galesa, ha diferenciado entre...
En San Andrews.
Sí, sí, pedazo de campo de golf.
Mal sitio.
Pues ha diferenciado entre ganar con Gales y ganar con el Real Madrid, es bastante evidente.
Sería lo máximo. Ganar un trofeo siempre está bien, pero hacerlo con tu selección es un poco más especial. Lo llevas en el corazón, está en tu sangre. Quieres que todo tu país se sienta orgulloso.
Y hay los franceses, cada vez que se van con su selección, hombre, no es tanto como la de Griezmann, ni mucho menos, porque Umtiti tiene contrato con el Barça hasta el 2021, pero les hacen una especie de test en el que le preguntan sobre sus preferencias, la posibilidad de que se vayan a otros equipos, y esta vez le ha tocado a Umtiti.
Samuel, ¿te gustaría tener el año que viene a Antoine Griezmann como compañero de equipo?
Uy.
¿Habéis hablado esta semana de ello?
No.
Okay. Samuel, te quedan dos años de contrato. La intención del Barça es renovarte. ¿Tu prioridad es también renovar?
Joker.
Okay. Se ha publicado esta semana que el Manchester United quiere ficharte. ¿Esto te podría interesar?
Joker.
Joker es el comodín. Es decir, no digo ni sí ni no.
Lo digo ahí. Está bien. Sí, pero vale. Tío listo, ¿ves? Un tío listo.
Umtiti está, cada día que tarda su renovación, es cada día más cara. Si juega un buen mundial, más caro todavía.
Pero estamos hablando de 2021, ¿no? De 2021.
Sí, sí, no, no.
Estamos pero, en el 18.
No, pero también hablamos de que es un jugador con una cláusula de 60 millones que hoy, al precio que está el fútbol, casi parece cachondeo. Y es una barbaridad, son 10.000 millones de pesetas.
Sí, pero a precio que están los centrales es una ganga, ¿eh?
Pero es una ganga. Entonces él, naturalmente, ahora está jugando sus bazas. Yo, por lo que sé de él y por lo que sé del Barça, le van a hacer un contrato de campeonato en el Camp Nou y va a seguir. Y en principio no tienen prisa. El que menos prisa, por supuesto, Umtiti, porque ya digo, cuanto más tarden, más caro va a ser.
Bueno, pues habrá que pagar.
Y tanto, que
claro, tiene ¿verdad? Sentido. Si claro, por Van Dijk han pagado 85, claro. Laporta ha salido por más dinero del que cuesta ahora mismo Umtiti, pues el Barcelona es que tiene que darse prisa.
Han pasado,
es que
este han tío pasado muchos centrales por Barcelona 30, ¿eh? Y no han dado el rendimiento. Sí. Este ha sido un rendimiento inmediato por edad y por nivel que está dando. Más le vale al Barça, creo yo, hacerle una renovación para muchos años.
Sí, pero hay muy pocos centrales en el mercado. Por eso ahora mismo, pues, centrales buenos, me refiero. Yo creo, por ejemplo,
otro zurdo, ¿no?
Sí, zurdo también. El Getafe, por ejemplo, yo creo que Ayené va a hacer un negociazo con él impresionante.
Es que otro pedazo central este jugador, ¿eh?
Por eso, por eso mismo.
Es curioso, lo que ha cambiado el mundo del fútbol. Sí. Que ahora uno de los puestos más cotizados sea el de central.
Bueno, porque se buscan especialistas.
Y espérate, sí. El Englet, ese de Sevilla.
Y hay pocos buenos, ¿eh? No, bueno. Por ejemplo, Lucas, yo creo que también va a costar mucho dinero. El Atleti lo va a tener fuerte también. centrales jóvenes y buenos.
Claro.
Bueno. Seguimos adelante, nos vamos hasta La Coruña. Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
El estado de salud de Augusto César Lendoiro mejora dentro de la gravedad, ¿verdad?
Sí, está mejorando, la verdad es que cada día va dando pasos positivos. Por ejemplo, el sábado despertó de la sedación, ya está respirando sin ayuda de ningún tipo de máquina, y poquito a poco va dando pasos positivos en la recuperación. El presidente del Depor, recordamos que ingresó el pasado 15 de marzo con una neumonía mal curada, pero hubo complicaciones que obligaron a que tuviese que ser operado de urgencia al día siguiente de una afección cardíaca. Pero bueno, poco a poco se va recuperando, va evolucionando lenta, pero positivamente, y es verdad que los médicos y la familia todavía son cautos, pero sí que están contentos de cómo está evolucionando Augusto César Lendoiro, que insisto, el sábado despertó de la sedación y ahora mismo ya respira por sí mismo, con lo cual es una gran noticia en cuanto a la recuperación se refiere.
Muy bien, gracias Pepe, nos tienes informados a cada momento. Muchas gracias, ¿eh?
Perfecto, buenas noches.
Hasta mañana, buenas noches.
Por cierto, Joseba,
dígame.
¿Del tema del personal de Silva se sabe algo?
No.
Vale. No, pero deberíamos estar preocupados.
No sé si David sabe algo.
No, no sé. La verdad
antes tuvo
es
problemas
que no.
con el nacimiento de
Silva. Sí,
de
sí, por eso lo
no
digo,
sé si
por eso lo digo, porque...
La
porque
sí, lo sí. Que se habla aquí, que se habla poco, pero es nacimiento prematuro, sí. Tampoco se habla mucho más. Y él viene, está aquí en Valencia, él, o sea que...
Ya, pero es preocupante porque ya lleva mucho tiempo, así, o sea que...
Bueno, nació muy pequeñito.
No, cuando digo preocupante me refiero que, bueno, que sí, que serio debe ser para que haya esta preocupación.
Sí, hombre, y fíjate, en el City también estuvo varias semanas,
Por eso lo digo,
Bueno, esperemos que la cosa se pueda solucionar.
No, lo digo más que nada porque como nos hemos interesado por Lendoiro y... Ha sonado esto de Silva, por eso lo he dicho.
¿No? Claro, lo que pasa es que como no se ha comentado nada y está
no,
todo muy,
pero,
muy, es no, todo muy hermético,
digo,
no sabemos...
Pero lo digo para que nuestros oyentes sepan que también nos interesamos.
Hombre, por supuesto que
aunque
sí.
No sepamos nada, evidentemente.
Vamos a volver a hablar de la segunda, antes de terminar este tiempo de opinión, este tiempo de... El mayor tiempo de influencia... El tiempo de mayor influencia...
Sí, da,
de la
radio.
Vaya lío, Max, vaya lío.
Es que todavía no me lo he aprendido bien para decir. Si decís que Osasuna tiene muchas posibilidades de subir, vais a quedar como príncipes.
Muchas, más que nadie.
¿Sí?
Más que nadie,
sí.
Sí.
Hombre, no, perdona.
Que se ponga.
Yo no sé si diremos eso.
Que se ponga.
Pero que no hay duda que es uno de los clubes más queridos de todos.
Hombre, y el que se vaya a poner
evidente.
De Osasuna nos dirá
uno
que,
de los clubes
nos dirá que las tiene como otros tantos.
Uno de los clubes más queridos y más robados en la historia del fútbol español. Porque los atracos que le han pegado a esto históricamente han sido, vamos, de San Fermín cada semana.
Pues Diego Martínez es el entrenador de Osasuna. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A que tengo razón?
Paso palabra.
Bueno, ya empezamos.
Joker.
Ya empezamos. O sea, nosotros haciendo el caldo de cultivo para que ahora nos... mister, usted, por cierto, ¿de dónde se considera? Porque nacido en Vigo, criado en Sevilla, entrenando en Pamplona. Es una mezcla importante.
Sí, es un triángulo ahí interesante, ¿no? Bueno, yo me siento gallego, pero... que tienen Andalucía su casa también, ¿no? Gallego de nacimiento y andaluz de adopción.
¿Y osasunista de afición?
Pues no,
de profesión.
Y osasunista afortunadamente de este año, que la verdad es que es una experiencia muy muy bonita, porque la verdad es que es un sentimiento muy arraigado y que va más allá de lo deportivo, ¿no?
Pues se le ha pegado un poco el acento navarrico, ¿eh?
Sí.
Sí, tiene un deje así, tiene un deje navarrico, sí. Lo que siempre decimos lo mismo, lo que hay que sufrir, pero uno ve el Barça B0, Osasuna 2 y dice, joder, pues ha ganado bien Osasuna hoy en el mini-estadio. Sí, sí, ¿y lo que ha sufrido?
Sí, pero es la segunda, es decir, al final es que en esta categoría es una categoría donde hay una igualdad tremenda, ¿no? Mira los resultados que hay cada semana, ¿no? Es decir, nosotros, además, ante un equipo como el Barça B, con Aleñá, que es un jugador extraordinario, con un equipo que es muy difícil porque todos son buenos, técnicos, rápidos, pero bueno, nosotros también hemos estado acertados. Es esa eficacia que nos faltó el domingo pasado para poder ganar al Zaragoza, la tuvimos hoy y al final pues es un poco la categoría, ¿no? Igualdad y ser constante.
Es que es lo que le iba a decir, lo mejor de este Osasuna ha sido recuperarse el mazazo que supuso la derrota contra Zaragoza.
Sí, la verdad es que fue un mazazo muy duro porque el equipo, la verdad es que hizo para mí el mejor partido de la temporada, sinceramente, ¿no? Excepto en el resultado. Generamos muchas ocasiones, nos sentimos cómodos, estuvimos muy bien, pero bueno, no pudo ser, ¿no? Y entonces, el llevarte ese palo y después, una semana después, pues necesitas levantarte, necesitas dar continuidad a esas buenas sensaciones con puntos, y sobre todo puntos que uno ve, ves cómo está la clasificación, ¿no? Que son ahí 11 equipos que estamos en un puño, ¿no? Por lo tanto, hay que darle enhorabuena a los jugadores, porque hoy era un partido muy difícil y que lo hemos sacado con 3 puntos, y la verdad es que muy felices.
Y porque quedan 10 partidos y porque está todo muy igualado, por eso ha hecho hoy un llamamiento para que la gente vaya al Sadar, ¿no? Y para que eso se convierta en una olla a presión, utilizando el argot futbolístico.
Sí, la verdad es que sí, porque, mira, la verdad es que el Sadar para nosotros es muy importante, ¿no? Es verdad que nos está costando en esta temporada pues sacar los partidos, pero curiosamente, pues fíjate, el otro día, aún perdiendo ante un rival de máxima rivalidad como es el Zaragoza, la gente aplaudió al equipo, aplaudió los cambios, aplaudió hasta los errores, ¿no?, de los jugadores. Por lo tanto, cuando eso sucede, el equipo y la afición pues van de la mano, sienten una unión muy fuerte, y es verdad que de esa manera pues somos mucho más fuertes, ¿no? Y el domingo pues tenemos un partido contra el Tenerife, que además es en una semana que sabes que es especial, que mucha gente está de vacaciones, etcétera, y ahí los necesitamos a todos, porque en esta recta final, si conseguimos hacer del Sadar un fortín, evidentemente nuestras opciones de poder conseguir el sueño del ascenso pues pasan por ahí.
¿Firmamos terminar así la fase regular, la liga?
Nunca hay que firmar nada, hay que hasta el final, hay que evidentemente estamos en playoff ahora mismo, pero yo no firmo nada, porque creo mucho en mis jugadores, creo mucho en este equipo, y empieza la parte más bonita de la temporada, y la verdad es que queremos seguir mejorando y escalando posiciones.
Mister, que vaya todo muy bien, mucha suerte y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un placer.
Si decís lo mismo que habéis dicho de Osasuna de Granada, vais a quedar como príncipes otra vez. Tomás,
igual, dale. Igual. Hombre, por favor, Granada.
La tierra sellada por mí.
Mi cantazo el gitano.
Hoy ha sudado tinta,
Vale, yo el otro día dije que tenía plantilla para subir y casi me insultan. Pero,
buen equipo, hombre.
Pero creo mucho.
Sería en otra emisora, ¿no?
No, era en esta. Pues, cuando hubo el relevo de entrenador, ¿no?
A ver, ¿quién se
lo dije?
Pues el nuevo entrenador, el que debutaba hoy en el banquillo, Pedro Morilla. Hola, mister.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, contento. La verdad que de Buy 3 puntos, aunque ha sido un partido muy complicado, está escuchando el final de Diego y tiene toda la razón, ¿no? Desde aquí lo saludo, porque es muy buen profesional, ¿no? Y nos conocemos y tiene toda la razón. La segunda está súper igualada y 3 puntos es oro, ¿no? Y hoy el Numancia ha demostrado el por qué está ahí también metido en la pelea por meterse en playoff, ¿no? Y ha sido un partido muy complicado, y igual que nos da la enhorabuena al futbolista, porque veníamos con una semana complicada, cese de entrenador, 3 derrotas consecutivas, bajas importantes, ¿no? Y al final el fondo de armario pues ha notado, los futbolistas que han salido y que llevaban tiempo sin competir asiduamente lo han hecho fenomenal, y es un punto de inflexión que ojalá sirva para seguir ahí en los puestos altos, ¿no?
Hombre, si le dicen a usted hace 3 semanas, Pedro, el partido contra Numancia, te vas a sentar en el banquillo, y dice, bueno, esto estás loco, ¿cómo voy a sentar yo en el banquillo si está ahí Oltra, ¿no? Lo que cambia en el fútbol las cosas, ¿eh?
Sí. Además, me une buena amistad con él. Creo que ha sido un profesional muy cercano conmigo. Yo he intentado facilitarle en todo el trabajo del primer equipo como entrenador del filial. Él se ha portado fenomenal conmigo. Y esto es fútbol, ¿no? La directiva, la junta, los que mandan, toman una decisión. Después confían en nosotros, en mi persona y en el cuerpo técnico que viene conmigo, ¿no? Que es el mismo del filial, ¿no? Y es una oportunidad para nosotros profesionalmente muy buena, y nos sentimos capacitados para ello. Han confiado la dirección general, la dirección deportiva confía en nosotros, con Manolo Salvador a la cabeza, y bueno, encantado de asumir este reto y a correr el toro por los cuernos, sabiendo que quedan 10 partidos, que va a ser complicado, pero creo que el Granada está capacitado para, por lo menos para intentar estar en la pelea, si puede hacer ascenso directo bien, intentar estar en los playoffs, pero sabiendo que ahí, como ha dicho Diego, hay 11, 12 equipos ahí metidos y va a ser una pelea hasta el final, ¿no?
Vamos, que deduzco que usted tampoco firma el que esto termine como está ahora mismo, ¿no?
Bueno, hombre, a ver, ahora mismo estamos metidos en playoff y está claro que eso te garantiza un puesto entre cuatro, ¿no? Nosotros vamos a ir partido a partido, es lo que hablé el día de la presentación, lo que sigo pensando, ¿no? Que no hay que meter la ansiedad ni a la afición ni a la plantilla, ¿no? Yo creo que la presión que nos tenemos que meter esta semana era competir contra el Numancia, era una semana difícil, un modelo de juego nuevo, métodos nuevos, semana muy muy difícil, se ha sacado y ahora nos toca ir a Lorca, que si mira la clasificación tú pensarás que es un partido fácil, pero mira hoy el Sevilla B que ha dado la sorpresa en Zaragoza y si vamos pensando que Lorca va a ser fácil, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ansiedad de trabajar durante la semana y competir partido a partido y a ver hasta dónde somos capaces de llegar sabiendo que ahora mismo hay equipos que la pole position, como se hablaría en Fórmula 1, pues están por delante nuestra en la clasificación.
Pedro Morilla, míster de Granada, que tenga mucha suerte en esta recta final de la temporada. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Son los entrenadores de dos equipos que hoy se han metido en la fase de promoción.
Esto es otro. Tú eres un profesional de esto, estás ahí toda la vida con él. Pam, y de pronto te dan el equipo y lo puedes meter en playoff, lo puedes meter en ascenso, puedes subir al primer. Eso también es precioso, ¿no? Para un profesional.
Pues mira el míster del Levante, por ejemplo, ¿no? Ya, que fue pues echar a Muñiz y se puso él y ganó los 6 puntos que estaban en juego. Y casi ha salvado el equipo.
Ya, pero,
sí, lo que te puede cambiar la vida.
Ya, pero vamos. Pero lo de Oltra era difícil de entender, ¿eh? Son 3 derrotas consecutivas, pero el equipo estaba muy arriba, ¿eh?
Sí.
O sea, que hoy ha ganado y es verdad que gana con gol de Espinosa, que era un jugador que no contaba para ahí, otra, pero
golarro, pero plátano el tío,
un golazo, pero que hay veces que las instituciones no se entienden muy bien. No. Yo personalmente esta la he entendido regular.
Y será la primera y la última, claro.
Sí, lo que pasa es que luego eso te lo demuestran los partidos que vienen después. Y si ahora gana 4 partidos consecutivos,
pero nunca se sabe qué habría pasado.
Volvemos como al principio.
Y nunca se sabrá lo que ha habido ahí dentro para decidir.
Exacto. Eso es lo que a mí me gusta decir. Que estoy con Elías, que tú lo ves tal cual, pero es que. Y Elías lo sabe mejor que nadie también. Pero si tú estás ahí dentro, Era lo del cambio de entrenador del Sevilla.
Ya, yo negaré, ¿entiendes? Emilio, negaré haberlo dicho, pero los jugadores...
Cuidado que se queda grabado, Broti.
No, y está aquí Albelda, David. Los jugadores son una raza... una raza complicada, ¿eh?
Benítez, o sea, con el Real Madrid...
Lo que le ha pasado al Levante no es normal. O sea, no es normal. O sea, que un equipo lleve no sé cuántos partidos sin ganar y de pronto los dos siguientes los gane, eso es actitud de los jugadores.
No sé, Broti, a ver, la suerte tiene mucho que ver. Tú ves la primera parte del Getafe-Levante.
Totalmente.
Y dices, madre mía, las que falló el Getafe.
La suerte es una cosa
que se podía haber ido al... No, pero es que Jorge Molina y Ángel tienen unas ocasiones que dices, es que lo normal es que se hubiera ido al descanso 2-3-0.
La suerte es una cosa maravillosa.
Las tira al poste, las para Oyer, tal cual, te entra uno.
Vamos un poquito antes. El último partido de Muñiz empata al Español del señor Tomás Wassenaar.
Con el gol de Baptista, es verdad.
Además, escúchame, en el caso que nos ocupa, después de la temporada prueba del año pasado, con más de media plantilla que es la misma, a los jugadores estaban en contra de Muñiz, no me lo creo. Que muchas veces la suerte en un momento determinado, sí. El ver que se te va la vida.
Por eso dicen que entrenador nuevo, Victoria
no, y que,
ahora voy
el español, como dice Albelda, el español ahora empata ahí de milagro, un partido que tiene el Levante ganado.
Ahora voy a hacer una pregunta a José Joaquín, que sé que le gusta y que además, como siempre, pero en esta ocasión aún más, está muy capacitado para responderla. ¿Tú dirías algo parecido al Barça de básquet?
Pues mira, el Barça de básquet es un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo.
¿Ves?
Lo que pasa es que en el Barça de básquet se ha notado mucho el cambio de rendimiento, demasiado, ¿no?
Aquí en Barcelona, con la boca pequeña se ha dicho mucho.
Solo hay que ver la cara del capitán del Barça de básquet. Antes y ahora.
Pero bueno, yo creo que yo de eso sé. Yo sé de eso algo y otra cosa.
También, Robert.
No se entendieron nunca, pero vamos a ver, si Toronto es un entrenador cojonudo. que lo ha demostrado. Ahora, ya, pero... hay veces que tú llegas a un equipo y por lo que sea, pues no liga, no te sale la tortilla.
Es que a mí me parece un ser maravilloso. A mí me parece un ser maravilloso.
Sí, tú, Alonso.
Ahora bien.
Pero,
yo chico, que no tengo ni idea. Huella.
Por eso se lo he preguntado a quién sabe, porque yo no tengo ni idea de eso. Pero a mí me parece un ser maravilloso.
David, ¿qué dice al respecto? Que los jugadores no pintan nada, ¿no?
No. ¿Sabes qué? No puedo entrar en yo creo que son por otras cosas. No he conocido en mi vida a los jugadores que porque me caiga mal el entrenador juego para perder. No existe. Otra cosa que sí puede existir es una fatiga mental por la exigencia y el día a día, que ahí siempre la hay. Hay entrenadores que no pueden estar más de 2-3 años en una plantilla, a no ser que vayas cambiando la plantilla muy a menudo, porque hay un desgaste del día a día. No de que me caiga mal el entrenador, sino los mismos métodos durante mucho tiempo. Los entrenadores se mueven en la élite y no se les puede valorar por los resultados que hacen en un equipo, porque todos en su carrera tienen equipos donde les ha salido bien y otros donde les ha salido mal. Yo creo que es así. Pero el discurso este de los jugadores, de verdad, os lo digo, no he conocido en toda mi carrera como jugador el decir, vamos a perder para que tiren al entrenador.
No, lo has llevado justo, David, al término que es el que puede utilizar un jugador. Yo no he dicho jamás que un jugador quiera perder para cargarse a un entrenador. Yo no he dicho eso. Yo digo que la actitud de un jugador cambia en función de quién está de entrenador y en función de lo que quiera demostrar o del interés que tenga. Con eso quiero decir también que hay jugadores, algunos jugadores, que no son profesionales, que van
en esto puedo estar de acuerdo. Después
que van en función de su
individual,
interés personal.
Pero como sí que ha salido muchas veces, no digo hoy, sí que ha salido muchas veces el tema de que parece, cuando hablamos de que parece que los jugadores, fíjate, es culpa de los jugadores que no querían al entrenador, por eso se ha dicho y se habla abiertamente.
Muchas veces, y a veces hasta lo parece.
Claro, ya, exactamente, a veces hasta lo puede parecer. Pero yo te puedo asegurar, en lo que yo he vivido, no sé en otras situaciones que habrá pasado, pues que estoy yo, es que no es así. Cómo se puede hacer eso.
Si lo supieras, lo dirías, David, sí.
Sí, ahora mismo sí.
Ahora ya.
Vale, te creo.
Elías, ¿qué jugador de la Sub-21 te llevarías al Mundial? Preguntas de los oyentes.
¿Qué jugador de la Sub-21 me llevaría al Mundial? La verdad es que está muy bien. Me encanta Oyarzabal, me parece que es un futurible clarísimo. Me encanta Mikel Merino en el medio, pero ahora mismo no me llevaría ninguno. Es que creo que son muy buenos los que hay.
Tomás, ¿qué te parece que la quedada de Neymar con Vinicius para jugar al póker?
Falta un tercer hombre dando las cartas.
¿Qué es?
CR7.
Miguel, o sea, que es la delantera del Madrid, ¿no?
Yo Vinicius, creo que sí. Por eso creo que cuando habléis de según qué fichajes es así. Y Rodrigo, ¿en murciélago?
Hombre.
Excítate.
No, es que Rodrigo ya pasó por la cantera.
Ya
nació en su día y de repente
sido.
Se escapó.
Sí. ¿Pero hay recompra?
Yo creo que no.
Llama por teléfono.
¿Pero por qué a los murciélagos le gusta tanto vender al Barça y tampoco al Madrid? Tomás,
sí,
no.
Es un murciélago, el murciélago es gentuza.
Si yo mandara algo, vendería el mejor postor. Me da igual el nombre de... Si el club es vendedor, yo lo tendría claro. Al que más pague.
Miguel Rico, ¿seguirá un Titi en el Barça la próxima temporada después de las declaraciones en las que no confirmaba su renovación como azulgrana?
No voy a decir al 100% o al 1000%, no vaya a parecerme al directivo del Barça en cuestión, pero si yo tuviera que apostar mi pecunio, lo apostaría a que se queda.
Brotic, siendo como es un partidazo de la cumbre, ¿no crees que deberían haber puesto el Cádiz-Huesca en otro horario más prime time, como por ejemplo hoy a las 20:45?
Pues sí, lo que pasa es que estas cosas nunca sabes cómo encajarlas, ¿no? Porque el Sporting ayer tenía un horario cojonudo y sin embargo el Cádiz no.
Ya. No es mal horario el de mañana, ¿eh? Mañana es semana que mucha gente está de vacaciones.
Bah, los lunes son días malos.
Sí, hay mucha diferencia del lunes al fin de semana. Sí, al sábado, por ejemplo.
La gente se acostumbra a jugar los fines de semana, ¿no? Y el lunes casi es como, bueno, ahí juegan los lunes, ¿no?
Sí, como un poco despectivo. Emilio, ¿crees que Messi debería quedarse el martes en la grada y no arriesgar para beneficio del Barça?
Sí.
David, ¿es Rodrigo el 9 de España para el Mundial?
Sí.
Y Roberto Palomar, ¿quiénes son tus tres candidatos para subir a Primera División?
Joder, toma, está, la más fácil.
¿Sí?
Madre mía, según está esto de liado, pues vamos a ver.
Mójate, Roberto, un poquito.
Yo creo que el Huesca va a reaccionar y va a estar arriba. Si es que el resto está muy muy abierto. Mete, no sé, al Sporting. Los dos directos y luego ya lo otro no me puedo mojar.
Huesca y Sporting son las apuestas.
Sí, pero vamos, te podía haber dicho cualquiera de los...
Podía haber dicho Granada y Osasuna. Claro, sí, es complicado.
Es más fácil acertar el campeón del mundo.
Os habéis dejado el Rayo, ¿eh?
El Rayo es el líder.
Vale, pues...
Oye,
cualquiera por el Rayo.
Recibo un mensaje del entorno Silva. El niño todo bien y todo tranquilo, según lo previsto antes del inicio de la concentración.
Ole.
Bueno, pues ahora nos alegramos.
Gran noticia.
Bueno, la única que hemos dado.
Me siento un privilegiado de haber conducido o presentado,
¿sí? Bueno,
el
no
tramo más importante. No, no me acostumbro, no. El domingo que viene ya no estoy.
No te acostumbres, Chatito.
Calla, Emilio, Emilio,
no
calla,
te acostumbres, Chatito.
Repítelo, a ver cómo lo has dicho.
Y el que ha leído los mensajes, que tampoco se acostumbra.
Me siento muy cómodo, a ver.
Muy privilegiado por haber podido presentar, no conducir, presentar el tramo más influyente de la Red Deportiva Española.
¡Ole!
¡Ole! Adiós a todos, ¿eh?
Adiós.
Feliz Semana Santa. Gracias.
Un placer.
Igualmente, las 12 y 14. Las 12, no, la 1 y 14. Las 12 y 14. En Canarias. A otra cosa.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Una etapa en la que se falsificaba el lujo, especialmente después por productos deportivos, aquí ahora mismo se falsifica absolutamente todo.
Está pasando.
Bueno, siempre nos apetece jugar con la selección, ¿no? Da igual el rival que tengamos enfrente, pero sí que es verdad
de
que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna.
3 meses después de las elecciones autonómicas de Cataluña, seguimos en el laberinto que se está terminando de organizar.
Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus? No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión 7 días más, hasta el 28 de marzo.
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Los nuevos Mercedes CLA 180 Coupé y Shooting Brake Sportive AMG vuelven con más, con mucho más. Vuelven más rebeldes, más deportivos y más equipados que nunca. Consigue los nuevos Mercedes con cambio automático de 7 velocidades, cámara de marcha atrás, integración para smartphone y mucho más.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Sinesio Delgado 58.
Instituto de Medicina Estética Rita Cueto. Más de 40 años de experiencia e inquietud por las últimas tendencias, metodología y tecnología para estar a la vanguardia y hacer que sus tratamientos sean eficaces desde el primer día. Tratamientos reductores de rejuvenecimiento por radiofrecuencia. Médicos especializados en medicina estética y nutrición. Infórmate en el 91-730-6720. O en ritacueto.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
El arranque del Mundial de Fórmula 1 nos deja muy buenas sensaciones. El quinto puesto de Fernando Alonso a la espera de que lleguen las mejoras, que por lo visto van a suponer un rendimiento mucho mejor. Ojalá se confirme. El décimo puesto de Carlos Sainz y la inesperada victoria de Vettel, que se ha fraguado en un safety car virtual que ha condenado a Hamilton cuando dominaba completamente la carrera. Vettel, Hamilton, Raikkonen, el primer podium en el Gran Premio de Australia. Sigue nuestra ya Carmichael. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. 10 y 16 de la mañana en Melbourne.
¿Estás a punto de coger un avión o cuándo vuelves?
No, que va, tengo el avión a las 10 y media de la noche de Australia.
¿El vuelo Melbourne-Madrid, cómo se hace?
Mira, Melbourne-Dubai con Emirates, ¿sí? Y luego Dubai-Madrid.
¿Una escala de?
Madrid, martes, la escala 2 horas.
Dos horas. Uh-huh.
Sí, sí. A ver, es un viaje de un día. O sea, no es una cosa estupenda. O sea, es un poco rollo, pero bueno.
Es que hoy he visto que ha habido un avión de una compañía australiana que ha realizado por primera vez el trayecto entre Perth y Londres, sin escalas, que han sido 17 horas de vuelo, pero sin escalas.
Es una pasada, ¿eh? Sí. Eso no se podía hacer por autonomía, nunca se hacía. Y bueno, hay que, fíjate, lo mismo algún día tenemos un directo Madrid-Melbourne, ¿no? Imagínate. Sí, sí.
Lo que pasa es que además he estado leyendo y decía que los pasajeros llevaban unos sensores para controlar la hidratación del cuerpo y todas estas cosas.
Mira, yo te digo una cosa, yo sé que, primero, hay dos maneras de ver la vida, que es business o turista, muy diferentes. O sea, lo pocas veces que en mi vida he ido en business es otra cosa. A mí cuando se baja alguien de business me dice, es que cansado el viaje, digo, sí, sí, bonito. Se te inflan los pies, se te seca la nariz, te duele todo, es así. Ahora, si tienes suerte a lo mejor de tumbarte porque tienes varios asientos libres para ti, bueno, pero que realmente no es, a pesar de que hay compañías mejores y peores, pero al final es cansado, sí.
Bueno, ha sido un comienzo que no esperaba nadie desde la perspectiva de Fernando Alonso, ¿no?
Alonso, lo esperaba.
¿Tanto porque, como ser quinto?
Hombre, ha habido cosas que han ayudado a que fuera quinto. Lo que pasa es que sí que esperaba el buen ritmo que ha tenido. Yo creo que eso sí. Es decir, que el buen ritmo y el salto de calidad sobre el año pasado. Más que el puesto. En el puesto hay circunstancias. Haas iba muy fuerte y rompieron. También a veces vas más fuerte porque vas arriesgando más en todo el coche. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego Bottas no ha remontado. Verstappen ha hecho un churro de carreras saliéndose solo. Pero sí que es cierto que desde pretemporada me lleva diciendo Fernando, oye, que el coche va, que está bien, que es una buena base, que no está mal, que frente a toda la negatividad por la falta de fiabilidad. Y se ha visto que ahora mismo lo bonito de la carrera es que Alonso vuelve a luchar, vuelve a estar en una carrera pudiendo defenderse como Dios manda, haciendo todas las vueltas como él sabe, que es con un ritmo demoledor, pudiendo jugar tácticamente. No lo podía hacer antes con el... Y de hecho, bueno, estaba hablando con él y me lo decía, que antes con el motor Honda, la gente presumía de cuando lo adelantaba, me decía en privado. Dice, es que la gente pone vídeos de cuando me adelantaba, o aplaudían los mecánicos. ¿Pero qué tienen que aplaudir si yo iba sin batería? Si de repente se me iba la parte eléctrica. Si, ahora no, ahora es un motor que sin ser el más potente funciona, va bien. Y de ahí la alegría, que después de una pretemporada muy discreta y años difíciles, pues fíjate lo que decía por la radio, nada más cruzar la meta con ese quinto Fernando Alonso.
Yes, Fernando, P5, mate, P5, well done, great drive.
Well done, guys. Very proud of you. Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Pues ahí podemos luchar, sí, luchar. Ha recordado un poco lo han sido los últimos años, este invierno tan duro y tal, y estamos ahí. De todas formas, Carmen, que te voy a decir una cosa, al coche le deben de faltar muchas cosas, pero yo estoy muy sorprendido con lo que dijo Fernando tras la calificación, porque casi descartaba a Haas y a Renault como rivales en cuanto lleguen las mejoras. O sea, está convencidísimo de que el salto que va a pegar es grandísimo y de que le va a poner, no sé si a la altura, pero cerca de Red Bull.
A ver, es que eso es lo que te cuentan y es lo que están deseando, que pase, hombre, es un segundo con Red Bull, un segundo es complicado. Red Bull ha hecho la vuelta rápida, también es cierto, volvemos a mirar hacia lo que tenía Alonso, en su vida, en condiciones para parejas está un segundo, ¿no?, de ritmo, con el McLaren Honda. Hay un salto de calidad muy grande, y es verdad, el coche es un proto McLaren, es un proto MCL33, es decir, ellos tenían, ¿te acuerdas que decíamos en pretemporada, van a llegar muchas mejoras para Australia? Pues no han llegado. Entonces van tarde, porque lo que se han dedicado desde el final de la pretemporada a Australia es intentar arreglar la fiabilidad que salió en pretemporada, con lo cual se ha vuelto a retrasar el coche que quieren poner en pista, que yo creo que no vamos a ver un coche, el McLaren pata negra, se hablaba de China, pero yo creo que no lo veremos hasta Barcelona, y ahí en Barcelona va a haber una piedra de toque. Hombre, yo creo que es muy difícil remontarle un segundo a Red Bull, pero sí es verdad que si tú pones a cosas al coche que Red Bull sí tiene y tú no, y me estoy refiriendo a esas suspensiones que tiene Red Bull que hacen que el coche varíe su altura y puedas tener velocidad punta y a la vez agarre en curva, que es lo que le falta al McLaren, que tiene un agarre en curva que está bien, pero no tiene velocidad punta, es el coche con menos velocidad punta, yo creo que si consigues poner eso a punto, a lo mejor sí que puedes hacer una gran mejoría, pero bueno, no es fácil, hablamos de mejor chasis de parrilla, no es sencillo, en ningún caso lo puedes hacer, y Alonso está seguro de que van a mirar hacia adelante y que van a poder luchar y van a poder hacer grandes cosas este año. Vamos a escucharlo.
El ritmo de carrera era más o menos como esperábamos. Creo que somos más rápidos en carrera que en crono a día de hoy. Nos falta sacar las prestaciones puras al coche porque no hemos exprimido el coche en general. Como digo, yo creo que estamos en un punto ahora bajillo, digamos, donde tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos que poner a punto muchas cosas, tenemos que traer las mejoras que iban a llegar aquí y llegarán para las próximas carreras. Y yo creo que si todo funciona como esperamos, que hay que estar cerca de Red Bull lo antes posible.
Pues esa es la previsión que tiene Fernando Alonso, ¿eh? Y de esto hablaremos en dos, tres grandes premios, ¿no? Bahrein y China creo que es el punto de inflexión, ¿no, Carlos?
Se hablaba de China, pero yo también te digo que todo esto, lo que llevas a China, normalmente lo has llevado a Bahrein, y Bahrein está en dos semanas. No sé, yo no sé si llegan a China, pero sí que es cierto que cada carrera van a llevar cosas y que están confiados en la mejoría. Luego hay una mejoría que no recorta sobre Red Bull, que llegará a mitad de año, que es el motor Renault, que de momento está solo en modo fiabilidad, no han puesto ninguna evolución sobre el final del año pasado de prestaciones. Bueno, es otra cosa, te digo una cosa, Alonso transmite satisfacción. Mira, yo le decía, fíjate, oye, es que Verstappen ni te ha metido el coche. ¿Y sabes qué es lo que hace Alonso cuando las cosas le salen bien? Quitarle importancia. Me dice, hombre, es que no se podía adelantar en Melbourne. Pero si te das cuenta, Ricciardo sí le ha metido el morro a Raikkonen. Es decir, es que lo impecable que ha sido la carrera de Fernando, muy desmarca la casa, primero le deja pegarse a Verstappen para que vaya castigando sus neumáticos. Va despacito y es cuando en la retransmisión decimos, cuidado que está a cuatro décimas. Y luego ataca al final para mantener el tipo. O sea, ha sido un masterclass como los que hacía en 2005 y de luego le han nombrado piloto del día. Es mucha la apuesta que está haciendo McLaren, pero también es cierto que, hombre, tiene armas y luego en carrera tiene también el arma un poco de Fernando, que yo creo que ha puesto ahí la diferencia porque el compañero Alonso ha terminado noveno. Pero bueno, para eso también tiene fichado a Fernando Alonso. Entonces, bueno, yo veo la cosa bastante bien. Y bueno, por cierto, frase de Alonso nada más verme: claro, es que no confiabas en mí. Digo, bueno, pues nada, oye.
Pues nada. Pues había otros, claro, bueno, había otros que confiaban menos, incluso le podías haber dicho.
Bastante, sí. Claro. Y le digo, oye, yo era de los que más confiaba.
De los que más.
No, porque el día anterior le dije, oye, es un gran resultado un sexto o un séptimo para mañana. Y dice, no, o más arriba. Y entonces lo primero que me dice, ¿qué pasa? ¿No confiabas? Digo, bueno, sí que sí confiaba, pero al final tampoco es normal un quinto puesto. No, sobre todo es eso, que yo te digo, como esto siga mejorando, las historias de que si se retira y tal, ni para judías, porque
bueno,
todo esto
sí,
es una progresión hacia el año que viene.
Oye, que Carlos sí. Sainz ya nos ha contado después de la carrera que lo ha pasado fatal con esa ingesta excesiva de agua que casi le provoca un disgusto, ¿no?
Mira, yo... ojo el mérito de Carlos, ¿eh? Imagínate que vas en una batidora, que es un coche de Fórmula 1, con los Gs esos aturdiéndote la cabeza, dando bamboleos, los baches, los rivales, tener que hacer un mejor tiempo por vuelta, y estás mareado, y estás con ganas de vomitar. Entonces, claro, es muy complicado. Ha tenido una carrera muy complicada, y eso se ha visto en la pista, pero el mérito que ha tenido Carlos es que ha sacado un punto. Es decir, que otro se retira, se baja del coche... ha sacado un punto, luego se le ha pasado ese corte de digestión de tanto ingerir agua y ha viajado sin problemas a España. Pero bueno, mira, ha sido una pena porque Carlos ha entrado en Q3 y si no le estropea la vuelta Grosjean, hubiera estado quinto en parrilla, que es una burrada, o sea que estaba haciendo una calificación extraordinaria y hubiera sido otra carrera, pero bueno, luego hubiera tenido el mismo problema. La bomba del agua se estropeó y empezó a echarle agua en el casco y le hizo vivir una situación complicada, que también influyó en esa colada cuando le presionaba Alonso en media de la carrera y salirse por fuera, y es cuando le pasó Fernando. La verdad es que ha sido una pena, pero él sigue teniendo actuaciones sólidas pese a todo, o sea que está ahí.
Pues este ha sido el análisis de los nuestros. Carmichael, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo llegas a España? Que antes del Jueves Santo, a ver si podemos hacer algo más de Fórmula 1 y analizar detenidamente cómo se ha producido ese sorpaso entre Vettel y Hamilton.
Sí, sin problema. Yo llegaré el martes a España, martes al mediodía, y nada, lo hablamos, ¿eh? Hay que... Bueno, del sorpaso te puedo decir que es, de verdad, no se puede... Voy a darte un titular. Tú no puedes reírte de tus rivales. Ya está. O sea, Hamilton le dice, he hecho esta vuelta para helar tu sonrisa. Le dice, en bromas a Vettel en su cara, la víspera. Chico, no has ganado la carrera, los puntos son el domingo. Bueno, pues el equipo Mercedes se ha equivocado, iba demasiado espacio, no apretó el delta suficiente, lo que te piden para cumplir con el Virtual Safety Car, y ellos lo han achacado a que hubo un error en los cálculos del ordenador. Cuando alguien dice que hay error en los cálculos del ordenador, la mejor manera de que nadie pierda su puesto de trabajo, entendámonos, pero bueno, sí, fue un error, dice Hamilton que no ha hecho nada malo, pero es verdad que Hamilton tenía 300 metros desde el semáforo hasta la primera curva para haber ido a fondo. Y acelera solo cuando ve al coche rojo delante. Así que, bueno, sí, ha sido curioso. Y te digo otra cosa más. Públicamente, respecto a Verstappen, públicamente Red Bull dice que no pasa nada, que son así son las carreras. Están muy enfadados con cómo afrontaba los bordillos del circuito de Albert Park, los pianos. Era demasiado agresivo, dañó el fondo del coche y eso le hizo ser más lento de lo que quería. Pero, bueno, públicamente pues van a salvar siempre la cara a su estrella.
Feliz viaje, Carmichael. Te esperamos el martes. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Recupera tu sonrisa en Clínica Oliver y Alcázar. En solo 3 semanas disfruta de tu prótesis definitiva con implantes de carga inmediata, aún en personas con muy poco hueso. Intervenciones con sedación, sin bisturí y mínimamente invasivas. Infórmate 91-564-6686. Clínica Oliver y Alcázar. 30 años creando sonrisas.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente, diseño, fabricación e instalación. Ya sabes, entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y antes de terminar, Barcelona, Quique Iglesias. Hola, Quique.
Joseba, buenas noches.
No podemos terminar este partidazo o esta prolongación del tiempo de juego sin hablar de Alejandro Valverde, que en abril cumple 38 años y ha sido el auténtico dominador. El otro día me decía Alberto Alado, yo creo que si Alejandro Valverde hubiera querido ganar todas las etapas de la Vuelta, las hubiera ganado.
Sí, señor. Estoy de acuerdo. Hoy ha ganado Simon Yates, pero bien podía haber ganado él en Montjuïc. Tercera Vuelta a Cataluña para él, la segunda consecutiva. Ya tiene las mismas vueltas que Miguel Indurain. Es el número uno en la ranking UCI, 118 victorias como profesional, este año ya lleva un montón. Y el miércoles que se va a Flandes, a través de Flandes, una clásica para probar el pavé que se va a encontrar en el Tour de Francia. No tiene límite, Alejandro, que está súper en este año en el que corre a sus anchas y a su gusto.
Sí, además es que no tiene pinta de que tenga fin, ¿no? Porque mientras esté así, ¿para qué va a estar pensando hasta cuándo, no?
Mira, él dice que quiere llegar a Tokio 2020, sabe que esta temporada acaba con un mundial en Innsbruck, en Austria, que le viene que ni pintado porque es duro y va para arriba. Va a correr lo que le da la gana. Las tres clásicas de primavera, Flecha, Amstel, Lieja, como líder del equipo, como máximo favorito. Y el Tour, pues bueno, pues a espaldas de Quintana y Landa, seguro que algún día se va a dar una alegría y va a intentar ganar una etapa. Todo perfecto para él.
Pues mira qué bien. Y espero que para ti también. Un abrazo, Quique, gracias.
Otro y fuerte, chao.
Hasta mañana, chao. Isaac Áviles, te iba a llamar Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué le pasa a Stephen Curry?
Bueno, pues ayer contamos que tenía una lesión, un esguince de grado 2 en el ligamento colateral de su rodilla izquierda. Se lesionó precisamente el día que reaparecía de una lesión en su tobillo derecho, que es su punto flojo. Bueno, pues hoy su entrenador, Steve Kerr, ha confirmado que no va a estar disponible para la primera ronda de los playoffs.
Anda.
Así que, bueno, ayer decíamos que era duda, que tendría unas 3 semanas de baja. Pues hoy ya lo ha confirmado su entrenador, que en esa primera ronda, en esos partidos, no estará Steve Kerr. Y por cierto, me está pasando ahora mismo Rubén Parra por WhatsApp que ya tenemos la Final Four de la NCAA con Kansas, Villanova y Loyola, Michigan. Así que se queda fuera Duke. Acaba de perder contra Kansas y sigue el equipo de la Universidad de Chicago, Loyola, con su capellán, que es la monja, que tiene 98 años y sigue ahí con el equipo animándolos y revisando
a
rivales.
No
juega, pero hace una labor importantísima.
Más que jugar, que es la labor espiritual, muy importante. Gracias, Avilés. Alberto, ¿terminamos?
Sí, y vamos a terminar, Joseba, con la paternidad de Sergio Ramos, con la que abrías el programa, porque ha colgado un tuit diciendo lo siguiente: con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido el domingo de Ramos a las 6:24 y ha pesado 3,1 kilogramos. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, Pilar Rubio. Así que nada, ya tiene 3 el matrimonio Ramos Rubio.
Solo me falta decir, y me voy corriendo que tengo que entrenar, ¿no?
¿Qué es lo que ha hecho?
¿Qué es lo que ha hecho, señor? ¿Qué es lo que ha hecho? Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 11:30. Será ya en el partidazo. Un placer. Hasta mañana. Adiós.